Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital.
Hace unos meses, un par de meses o así, estuvimos haciendo una gira de seguridad que hacemos todos los años y vinimos a Bilbao, igual que pues vamos a otras ciudades, y la primera parte sí que la hicimos. Es una parte que nosotros llamamos gestión cuantitativa de la seguridad, que bueno, ya tú ya sabes de qué va. Y luego, pues para hacerlo de otra forma la sesión, en aquella hicimos unas técnicas de ataque. Nosotros somos techies, no somos de marketing. Él es un evangelista, es David Cervigón en Microsoft. Se dedica a difundir la tecnología. No penséis que el evangelismo es algo religioso, porque no tiene nada que ver con esto. Y yo soy un MVP, que no soy de Microsoft, así que puedo decir lo que me dé la real gana, nadie me va a echar, puedo cagarme en la leche puta, decir tacos y hablar mal de Microsoft si me apetece, porque soy externo, ¿vale? Entonces puedo decir lo que me dé la gana. Entonces, en la sesión de hoy vamos a hacer una primera parte, que es lo que llamamos gestión cuantitativa de la seguridad, porque estamos en un país en el que somos únicos en el mundo por varias razones, por muchas, pero hay una que llama mucho la atención, y somos el barrio en el que hablamos siempre por rumores. Somos el único país del mundo que a día de hoy sigue pensando que Linux es más seguro que Windows. El único del mundo, tío, increíble. Hasta en los países donde nace Linux se piensa, poneros por aquí cerca para verlo mejor, porque si no, no vais a ver nada. Hasta en países donde está Linux y donde ha nacido Linux, saben que Linux es más, tienen problemas de seguridad. De hecho, hablaba en Estados Unidos el otro día en Forbes el programador el mentor de la distribución de FreeBSD, que decía, no sé qué está haciendo Linux, pero desde luego en calidad de software no está centrado, porque está teniendo muchos fallos. Pero bueno, no, como yo esto lo digo aquí, no tenéis que creerme para nada, porque estamos acostumbrados a que venga uno, nos lo diga y nos lo tenemos que creer. Pues todo lo vamos a hacer con demos y lo vamos a hacer con datos, ¿vale? Y los datos luego, si queréis, los contrastáis vosotros o los interpretáis o como queráis, ¿vale? Pero no dejéis que os den los datos ya de una vez terminados, ¿vale? Entonces vamos a hacer una primera parte, que es gestión cuantitativa de la seguridad, de cómo se contabiliza la seguridad, qué es un bug, qué es un exploit. Amenazas para los cuales Microsoft no tiene ninguna solución, ¿qué os parece? Hemos elegido los rootkits. ¿Alguien sabe lo que es un rootkit? Orejas arriba, bien. ¿Habéis sufrido rootkit o os habéis divertido con los rootkits? Bueno, vamos a ver los rootkits y vamos a ver cómo Microsoft no tiene ninguna solución a día de hoy para ella. David, que tiene gran experiencia en soporte, está acostumbrado a analizar los fallos de memoria de los sistemas en grandes corporaciones. Ha sido manager de soporte y se ha encargado de miles de incidencias, y va a contar un poco también su experiencia referente a los rootkits. Y luego vamos a ver los troyanos. Como le decía Fernando, que nos ha ido ya de panda, vamos a ver cómo los troyanos o los virus son fácilmente introducibles en un sistema, y además se saltan los antivirus con la gorra, ¿no? Que ese es el problema. No quiere decir con esto que los antivirus no valgan para nada. Es que es un punto más de medida, pero no es todo el sistema. Como somos muy poquitos, durante toda esta sesión, pues si queréis cualquier cosa, levantáis la mano, yo os paso el micro, os cagáis en mis muelas y seguimos hablando, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, ¿lo veis más o menos bien la sesión? Bien, pues la agenda que tenemos. Primero, principio de seguridad, luego rootkit, troyanos, y luego vamos a ver una parte de protege tu PC, que es básicamente cuál es la visión que hay en Microsoft, en corporación, para los pasos que hay que tener para tener un PC de escritorio seguro, que es bastante complicado hacerlo. Pero bueno, vamos a verlo. Principio de seguridad. En principio estamos acostumbrados a debatir la seguridad hablando de Windows es más seguro que Linux, o Apache es más seguro que Internet Information Server, o Exchange es más inseguro que Sendmail, o lo que queráis. A la hora de hablar de la seguridad en las empresas no nos quedamos en eso. Hablamos de 5 factores que influyen en la seguridad, ¿vale? De esos 5 factores, 3 son tecnológicos y 2 son las personas y los procesos de la compañía. Cuando hablamos de personas no hablamos solo de vosotros o de los técnicos, pero los técnicos sí que saben de seguridad, están puestos. Todos sabéis que si llega un punto .exe en un mail no necesitáis antivirus, lo vais a borrar, ¿a que sí? ¿Quién lo va a ver? Todo lo vais a ver, ¿no? Pero resulta que la empresa hay mucha gente. Yo, una de las anécdotas más divertidas que tengo con esto fue con una empresa que se llama Yokogawa, que hace software para control de centrales nucleares y de centrales eléctricas, y en el servidor que controla todas las válvulas apareció instalado el Quake. ¿vale? Toda la central nuclear con el Quake instalado y conectado a internet, dando vueltas a ver cómo coño había llegado ya el Quake. Habían descubierto que era el guardia de seguridad de la noche, que se aburría mucho, entonces había decidido matar las noches con el Quake. También había otro tipo de películas, pero no queda bonito decirlo lo que había allí. Luego hablamos de procedimientos dentro de la empresa, y de procedimientos no nos quedamos en procedimientos solo tecnológicos, no nos quedamos solo en el plan de contraseñas o en cómo debe auditarse el sistema, sino en cualquier procedimiento que se realice en una empresa y que tenga que ver directa o indirectamente con el sistema informático. Desde dar de alta un nuevo trabajador, un trabajador que se va de vacaciones, un trabajador que es despedido. ¿Habéis visto que en algunas empresas les despiden y va al guardia de seguridad a Tilecha? ¿No lo habéis visto? Muy divertido y muy lamentable. Cualquier procedimiento, ¿vale? En la Universidad de Salamanca, con... ¡Ey! Llegas tarde, chato. En la Universidad de Salamanca, yo estaba trabajando allí, estaba trabajando con Sun. Allí estábamos, teníamos un Oracle montado sobre Sun y estábamos ahí trabajando, y todos los putos días a las 10 de la mañana se tiraban todas las conexiones de red. Allí quemados, los programadores locos, ¿qué coño pasa? Ya fuimos a la consola, al CPD, ahí a las 10 de la mañana a ver, auditando, viendo los procesos en el top, y de repente vemos la señora de limpieza que llega y enchufa al SAI la pulidora, tío. El SAI del servidor, increíble. O sea, cualquier procedimiento que tenga que ver directa o indirectamente con el sistema de seguridad influye en la seguridad del sistema, ¿vale? Y luego tres factores tecnológicos. Uno, los estándares utilizados. Los estándares tienen vulnerabilidades. TCP/IP, sabéis que tiene vulnerabilidades. Kerberos tiene vulnerabilidades, pero no vulnerabilidades en la implementación, sino vulnerabilidades en el estándar, ¿vale? Da igual cómo lo implementes. Si implementas el estándar TCP/IP, tienes las vulnerabilidades de ARP spoofing que hemos visto, vulnerabilidades de sniffing, etcétera. Y si implementas Kerberos, pues hay una vulnerabilidad en la preautenticación que te pueden sacar la password, incluso con Kerberos, que es el sistema más seguro de autenticación o de validación a la hora de ofertar recursos. Eso por un lado. Luego, lógicamente, las implementaciones que realizan los fabricantes. Estaréis atentos a los boletines de seguridad, ¿no?, que salen de Microsoft. 24 fallos de seguridad, ¿no? Sí, está bien. Está curioso porque la gente está atenta a los de Microsoft. ¿Cuántos ha tenido el último día? El último. Cuatro, ¿no? Sí, han sido cuatro, ¿no?, los fallos de seguridad, ¿no? Pero nadie se suscribe a los fallos de seguridad de Linux. Es muy divertido porque Linux, en lo que va de enero aquí, tiene 70 fallos de seguridad del kernel. Solo del kernel, ¿no? Es un poco... Pero claro, como estamos suscritos al de Microsoft, nos enteramos bien. Pero estos datos son todos mentiras. Ahora los comprobamos en internet porque seguro que os estoy tomando el pelo. Esas implementaciones tienen incidencia en la seguridad. Y por último, el software propietario. El software propietario de la empresa, el que desarrolla la propia compañía. Estamos acostumbrados a que los programadores de Spectra... ¿Conocéis Spectra? Spectra. Microsoft, tío. Spectra no son programadores, son un espías. O sea, Microsoft nada más que se dedica a hacer el mal para quedar bien en las fotos. No hay ingeniero, no hay desarrolladores. Este chiste es fácil. Si os digo lo de otra vez campeón de Europa al Real Madrid, ya ese no lo cogéis, ¿no? Bueno, pues estos programadores, que son gente que se seleccionan a nivel mundial, se acaban de llevar a un chaval de aquí de España, de Sevilla, y se la han llevado a programada en Redmond ahora. Pues esta gente que se selecciona comete fallos. Es muy difícil hoy en día. Hay tantas capas en el software que es muy difícil hacer software. Bueno, pues tienen fallos. Pues los programadores de vuestras empresas también, ¿vale? Tenemos una estadística traída por los pelos que dice que una de cada tres empresas se hackea por internet en menos de 2 horas y sin ninguna herramienta, ¿vale? No lo voy a hacer aquí porque sería cometer muchos delitos en un ratito, pero luego si queréis en Petit Comité, el que quiera le hago alguna demo para que veáis que esto es así y así de sencillo, ¿no? Hay una web de Defacements brasileña, que luego si queréis os enseño el link, que tienen un concurso de Defacement. A ver, los Defacements son lo de las modificaciones de las páginas web, los grafiteros. Entonces van por grupos y están compitiendo a ver quién hace más Defacements, ¿no? El primero ahora mismo lleva hecho 70 y pico mil Defacements, ¿eh? El primero, sí, el primero, pero no te preocupes, hay 100 y pico grupos, ¿eh? O sea, que compiten. Sí, hay millones y millones y millones de páginas web vulneradas, ¿eh? Así de sencillo. Pues eso también influye en la seguridad. A la hora de hablar de si un sistema es más seguro o menos seguro, no basta con decir esto usa Linux o esto usa Windows, ¿no? Hay que mirar los cinco factores. En las sesiones siempre diferenciamos las sesiones de... Poneros por aquí adelante, porque si no, no vais a ver nada. Poneros por aquí. No jodas, sale cañón, qué guapo. Bueno, pues ves probándolo en el tuyo, ¿vale? Da igual, tú tienes tu juego de Xbox por dejarnos el monitor igualmente. en las sesiones durante todo el año, en la gira Technet, pues vamos eligiendo temas, ¿no? Entonces a veces elegimos los fallos de estándar, otras veces elegimos los fallos de productos, hacemos exploits, sistemas de actualización y tal. Y hoy hemos elegido los fallos de usuario para ver cómo funcionan los rootkits y los troyanos. Pero antes vamos a hacer un rápido conteo, una rápida gestión de cómo contar la seguridad en productos comerciales, ¿vale? Hablar, pues sabemos que Apache, pues es, ha dicho antes Jaime, es el servidor web más utilizado, ¿no? El 70% de los servidores. Es curioso porque esa cuenta de los servidores se hace con todos los sitios web del mundo, ¿no? Con www.frutosecospaco.com se cuenta en eso. Sin embargo, hay una estadística solo para empresas que Jaime conocerá, que se llama la Fortune 1000, ¿verdad? Y la Fortune 1000 son las 1000 empresas que más dinero ganan en el mundo, y resulta que el 61% de esos utilizan Internet Information Service. Por algo será, ¿no? Bueno, y el de L'Oréal, porque tu website lo vale, también usa Internet Information Service. Bueno, vamos a ver un poquito cómo contar esto, ¿vale? Primero hay que entender lo que es seguridad. Hay que entender lo que es seguridad. No podemos hablar de seguridad de algo absoluto. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de seguridad hasta día de hoy. Nunca decimos este sistema es seguro. Decimos, no se ha podido demostrar que sea inseguro hoy. Y hablamos de servidor de día cero, ¿no? Un servidor de día cero es hoy no hemos podido demostrar que es inseguro. Mañana Dios dirá. Hablábamos hace tiempo que día 15 se consideraba un servidor inseguro, aunque no lo hubieras auditado. Porque en 15 días todo el software que corre sobre un servidor se considera ya vulnerable o que ha sido vulnerado. Hoy en día ya día 15 es una locura. Y hablamos de servidores inseguros a partir de día 5, de día 4. ¿Vale? Porque recordaréis el SASER, ¿no? ¿Cuántos días tardó después de aparecer la solución? ¿Alguien lo sabe? SASER, ¿os acordáis SASER, no? Lo ha cogido por aquí hace un rato, Rafa. 5 días, ¿vale? Salió 5 días. Y en 5 días todos los servidores que en 5 días no aplicaron una auditoría quedaron contaminados, solo en 5 días, ¿no? ¡Oh, tío! Uf. Vale, dale para adelante. Dale a la siguiente. Así no. Como si fuera un Apple, solo botón izquierdo. Bueno, mira a ver si tenemos un audio, un cable de audio. ¿Podemos usar un cable de audio? ¿No? Bueno, lo vais a perder. Dale para adelante. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los que se atacan los sistemas? Pues hay muchos motivos, ¿vale? Hablamos de ganar pasta, de hacer daño, de crecimiento personal, pero básicamente se ataca por tres motivos. El primero de los motivos por los que se atacan los sistemas, porque la tecnología tiene fallos, ¿no? No se puede hablar de tecnología perfecto. El hombre es imperfecto y no puede hacer nada perfecto. Las bombillas se joden, las lavadoras, los coches, se jode todo, ¿verdad? Decía Santo Tomás de Aquino que nada imperfecto puede crear algo perfecto. Pues es lo que hay. La tecnología tiene y seguirá teniendo fallos siempre. En segundo lugar, hackear está chupado. Podéis estar de fiesta hasta las 6 de la mañana, tomaros 2 copas, 3 porritos, llegáis a casa, quedáis con los colegas y os fundís 100 empresas. De verdad que está chupado, ¿vale? Hoy en día no hay que ser un gurú para hackear empresas. Uno de mis amiguetes se llama Alejandro, es el webmaster del hacker.net. No sé si conocéis la página web del hacker.net. ¿Sí? Bueno, pues Alejandro se vino a unos cursos que doy yo de contramedida hacker y tal, y acabábamos el curso, nos invitó a su casa, fuimos a cenar allí con su madre y nos dice, oye tío, vosotros que estáis ahí con Microsoft, a ver si nos conseguís unos libros de TCP/IP y de Active Directory y tal. Y digo, pero tío, si tú eres un hacker. Dice, sí, yo soy un hacker, pero de informática no tengo ni puta idea. Y es que está así, ¿vale? Solamente te lees un tutorial y te cepillas lo que quieras. Y luego vamos a ver unas demos para que veas lo complicado que es. Y el tercer motivo por el que sucede esto es porque no hay conciencia clara del delito. En Microsoft nos han llegado al oído de que hay gente que tiene software pirata en su casa. Es increíble, eso es un delito, ¿no, tío? Y utilizan un programa que se llama Burra o algo, tío, para bajarse hasta películas, tío. Es increíble, macho. ¿Qué hace el niño, no? Está estudiando, ¿no? Y el niño está ahí cepillándose las empresas. Y lo más importante de estos tres motivos por los que se producen ataques es porque mola, tío. Atacar mola. ¿Quién no ha trasteado alguna vez con seguridad? Orejas arriba. ¿Quién ha trasteado alguna vez con seguridad? A ver, os estamos grabando. Sí, es verdad, ¿no? El lado oscuro es poderoso, a todo el mundo le llama. Tenemos un testimonio de por qué se producen ataques. Vamos a ver si lo podemos oír, porque esto es divertido. Y es de un... Estuvimos en Sevilla y hicimos una conferencia y, bueno, tuvimos el testimonio de una hacker. Vamos a ponerlo a ver si se oye. Vamos a ponerlo ahí.
Por eso sí, se sería necesario. Bueno, vamos a pasar a antena una llamada que nos llega desde Sevilla.
Bueno, vamos a ver, yo llevo más de media hora escuchando el programa y hasta ahora nadie ha dicho la verdad de lo que pasa con esto. Vamos a ver, yo trabajaba en correo y a mí el 12 de septiembre del 2002 me pusieron de patitas en la calle, ¿eh? Con esto de la leche de los correos electrónicos, que cada día hay menos trabajo para las personas. Bueno, y ahora con nadie menos que me quedo de paro, usted me dirá a mí qué es lo que tenía que hacer yo. ¿Quedarme de brazos cruzados? ¿Ponerme a ver qué colegio? Bueno, con mi mayor le digo, Andrés, ven para acá. Ya que dice que esto de los ordenadores, el futuro, méteme tú a mí en esto. Mira, dice, mamá, tú vas a ver. Digo, tú me dices a mí cómo se hace esto. Mira, me dio dos o tres clases. Ahora, yo me he leído de tutoriales lo que no hay los escritos en el mismo internet. Pero mira, a los 7 o 8 meses empecé pin, 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 pin. Dice, mi hijo, va, ha echado una jaque, pero de pronóstico, ¿eh? Y digo, hombre, a mí me habrán echado de correo, pero vamos, que yo le voy a dar por culo ahora bien a la gente que utiliza los ordenadores. Así que empecé, y mira, en un año creé más de 250 troyanos, lo menos 70 o 80 gusanos, pero de los que se comen viva la placa más, pero te vas a creer. Y ahora estoy ya terminando, que lo tengo ya, vamos, de un día para otro para salir, un virus, pero potente, 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 se va a llamar ano. Mira, esto le va a poner a la gente cuando le entre los ordenadores de mierda, creo que un bate de gasolinera, que le den por culo. Digo, vamos, a mí se me va a terminar teniendo hasta el Bill Gates, con eso te lo digo todo. Y que no pienso parar, ¿eh? A mí me saquen de correo, pero yo voy a destruir el mundo de la cibernética porque soy una terrorista digital.
Bueno, la terrorista digital. Bueno, ¿qué se necesita para atacar? ¿Cuál es el estereotipo de la gente que realiza ataques? Vosotros. Gente entre 15 y 25 años con mucho tiempo libre, ¿vale? Es lo que se necesita para hacer. Porque de verdad es muy fácil hacer ataques, atacar a las empresas. Y es muy jodido el defenderlo de los ataques. Vamos a ver luego algunos ejemplos. Bien, una de las cosas, yo vengo de... Ya lo hablaba antes, yo he estado con Linux, yo trabajaba con Square Linux, la primera distribución de Linux en castellano, con David, que es el que la programaba, que era un fumado de kilo, y yo hacía temas de seguridad, ¿no? Yo soy de Móstoles, de la Empanadilla, estudié en Vallecas, en la Politécnica, yo soy caldo de Linux, tío, o sea, claro. Y luego estuve con Sam, que se lo comentaba Jaime, con lo de Sam Linux, el proyecto que salía sobre Red Hat 7, no sé si os suena aquello. Y entonces siempre nos daban datos, ¿no? De, mira, la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad, las vulnerabilidades y tal. Y luego cuando pasas al lado oscuro, a Microsoft, pues resulta que nos dan también otro tipo de estadísticas, ¿no? La primera que tenemos es lo de los fallos de seguridad. Esto es el CERN, ¿vale? Es un organismo que se dedica a comprobar los ataques que se producen, los incidentes. Como veis, a partir del 99 la gente se conecta a Internet y esto crece exponencialmente. Están hasta el 2003. En el 2005 creo que estamos 7 plantas más para arriba en el número de ataques, ¿no? De hecho, hay una estadística, ¿no? Sabéis que la definición de segundo es el tiempo que tardas en pillar un virus en Windows XP si lo instalas y lo enchufas a Internet sin actualizar, ¿no? Es un segundo, tío. Hay un cabrón o alguien que está ahí difundiendo virus porque es que tarda un segundo, tío. No se ha llamado, vosotros daréis soporte 24/7 como yo a familia, vecinos, ¿no? A colegas que te llaman y se compran el ordenador y te dicen, oye, que me dice NT System Authority el ordenador se va a apagar. ¿No se han llamado nunca para esto? Estos cabrones. Y luego le arreglas el ordenador, te lo encuentras al mes y le dices, ¿qué tal te va el ordenador? No sé, desde que tú lo tocaste, tío, no... Hijo puta, cabrón. Bueno, si es así, tío, todos somos informáticos, sabemos lo que es esto. Bueno, estos son los incidentes y estas son vulnerabilidades de todos los fabricantes. ¿Veis? Las vulnerabilidades crecieron, luego han empezado a decrecer porque muchas compañías se han concienciado de que el software, de la seguridad en el software es importante. La seguridad no solo en funcionalidades, sino seguridad en código, ¿no? Los proyectos tienen que llevar pues protección contra SQL injection, contra cross-site scripting, contra buffer overflow, contra cross-transversal. Todas esas cosas antes no iban en el código y ahora sí que están yendo en el código, ¿no? En los proyectos de las empresas están yendo requisitos de seguridad en código, no a nivel de funcionalidad. Estos son de todos los fabricantes. Pero claro, cuando hablamos de sistemas nos ponen vulnerabilidades como esta, en las que, claro, queda Debian como el culo, Red Hat, etcétera. Bien, punto uno, esto es mentira, no vale para nada. Y lo importante es que no creáis este tipo de estadísticas. ¿Por qué? Punto uno, no son entidades comparables. No podéis comparar una distribución de Debian, que son, ¿cuántos? ¿8 CDs? ¿9? con un mogollón de paquetes, con un Windows XP que son 300 megas en un CD. Lógicamente no va la misma cantidad de software, ¿verdad? En segundo lugar, estaréis conmigo que no es lo mismo una vulnerabilidad en la que pasa como el SASER, que se distribuye de forma automática por internet y no hay que hacer nada, que te lo comes, que una en la que tienes que tener una versión concreta de Apache, una versión concreta de Tomcat, se tiene que recibir un HTML, tienes que hacer clic y enviar un correo que tengas configurado con un determinado servidor, ¿vale? No es lo mismo, la facilidad de explotación influye a la hora de hablar de seguridad. También el impacto, no es lo mismo una que te pueda enseñar dónde está instalado Apache que una en la que se caiga el servidor. Estaréis conmigo, ¿no? O el tiempo de exposición al riesgo, cuánto tiempo tarda el fabricante en darme una solución, el tiempo de parada, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que parar la máquina para arreglarlo? En la universidad definíamos base de datos como sistema de información útil accesible en tiempo útil, ¿no? La disponibilidad también influye. Entonces estas slides, cuando las veáis, os las ponga quien las ponga, porque van a aparecer las mismas pero cambiadas, ¿sabes? Esto es igual, luego viene el de Linux y os pone la misma pero cambiada, ¿sabes? Pues cuando aparezcan estas, pasáis de ellas directamente y vais vosotros, como dicen los ingleses, directos a la fuente, no al caballo, ¿vale? Entonces, si la miráis, la del 2002, la del 2003, todas así. Lo que sí es cierto es que los fabricantes publican sus vulnerabilidades. Todas están publicadas, ¿vale? Podéis ir y cada fabricante tiene su página web. En este caso, estas estadísticas están anticuadas, ya son del 2002, 2003, pero están sacadas de esas URLs. Cualquiera puede ir y hacer link, ¿no? Había una cosa que nos decían, no, pero es que FreeBSD no tiene ninguna vulnerabilidad. Pues sí, sí la tiene, pero yo no te lo digo. Vete a su página web y haces un clic y las cuentas, ¿vale? Además, lo divertido de esto es que estamos acostumbrados a ver, ¿quién le gusta la Super Bowl? ¿La Super Bowl? ¿La habéis visto, la Super Bowl americana? Hay estadísticas para saber el número de yardas que corre un running back de espaldas, tío. O cuando veis un partido de fútbol, se cuenta la posesión. Hay un colega, cada vez que uno tiene la pelota, ahora lo tiene el blanco, ahora lo tiene el verde. Ahora el de blanco, el de verde. Contando el tiempo de posesión, ¿no? Y cuando la tiene el árbitro, ¿qué hace, tío? No sé, pero lo cuentan, ¿vale? O veis el marca, Gasol firma por estadísticas. Firma un contrato por estadísticas, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿pensáis que la seguridad se cuenta? No, ¿no? Venga, si yo conozco gente que tiene estadísticas hasta de los... Bueno, no voy a contar. Se cuenta, lógicamente se cuenta. Y se cuenta desde hace mucho tiempo. Hace ya muchos años, en el año 90, un grupo de chavales hizo una cosa que se llamaba Satán, que era una herramienta para escanear vulnerabilidades, y creó unos expedientes de seguridad, tío. Lo que hicieron fue decir, bueno, para estudiar la vulnerabilidad vamos a crear expedientes de seguridad, de tal manera que cada fallo de seguridad se le pone un numerito, una puta clave primaria, para almacenarlo en una base de datos, estudiarlo y no volver a estudiar el mismo error, ¿vale? Y lo cojonudo de este expediente que tenéis aquí, vamos a verlo en grande y así lo podemos ver. David, sujétame el micro. Bueno, la tengo aquí. Este sitio es Security Focus, es uno de los muchos sitios que dedican a contar la seguridad. La base de datos la podéis encontrar en muchos lugares porque es una base de datos única, ¿vale? Cada numerito se le pone una primary key. Este sitio, cuando lo voy a trabajar con él, pues siempre la gente dice, esto es de Spectra, ya lo habrán comprado, seguro. Entonces, voy a enseñaros un artículo que se llama Time to Dump. Es un bonito artículo hecho por un columnista de aquí, que lo publicó, lo voy a enseñar dos cosas. Una, porque lo publicó el día de mi cumpleaños, ¿vale? Que es... fue escrito el 16 y lo publicaron el 17 de junio, el día de mi cumpleaños. Y dice, el artículo dice, es tiempo de cambiar Internet Explorer, ¿no? Lo cuenta con un chiste que dice, siempre me han encantado los chistes tontos, ¿no? El de, doctor, levanto el brazo y me duele, ¿qué puedo hacer? Y le dice el doctor, deja de levantar el brazo, ¿no? O sea, tienes Internet Explorer y desde que salió ha tenido 153 fallos de seguridad desde el 18 de abril del 2001, 153 fallos de seguridad. Y le dice a la gente, oye tío, usa un mejor navegador, Firefox. Usa Firefox, que tiene muy mejor, ¿no? Entonces, dos cosas importantes respecto al sitio. Primero, veis que no son amigos, ¿no? No son amigos. Y en segundo lugar, me llama la atención lo que la gente, con la facilidad que la gente habla de seguridad. Bien. El navegador de Internet hoy en día es un producto que da soporte a la mayoría de las aplicaciones que tienen las empresas, porque se ha pasado de cliente pesado a cliente ligero. Hemos pasado de desarrollar con developer o Visual Basic contra SQL Server a trabajar con web services, con una arquitectura en tres capas y con el navegador. Cada vez que se actualiza un navegador, hay muchísimas aplicaciones que se ven afectadas. Los sistemas de pago de TPV de casi todos los bancos, las herramientas CRM, de Siebel, de PeopleSoft, incluso Oracle tiene sus aplicaciones de gestión en web. ¿vale? La gente de Firefox son tres tíos. ¿Creéis que prueban las actualizaciones con todos esos aplicativos? No, vale. Y segundo, ¿cuántos de vosotros, por motivos de seguridad, no porque Microsoft sea Spectra y porque estéis en contra de Microsoft, o porque odiéis a Bill Gates, o porque os caiga mal yo, ¿cuántos de vosotros, por motivos de seguridad, única y exclusivamente por motivos de seguridad, a nivel mundial, recomendaríais a alguien que instale una versión beta, por motivos de seguridad? ¿Quién lo haría? ¿Quién no lo haría? ¿Quién no recomendaría una versión beta por motivos de seguridad? ¿No? ¿Tres? Bueno, no he conocido a nadie de que trabaje en seguridad que recomiende una versión beta por motivos de seguridad. El 17 de junio del 2004 Firefox estaba en beta, ¿vale? El 17 de junio del 2004 Firefox estaba en beta, pero no lo digo yo, lo podéis ir y contrastar ahí, ¿vale? Entonces, utilizando la base de datos que tiene esta gente, que ya veis que adora Microsoft, vamos a hacer aquí alguna cuentecita, veréis, tiene una base de datos, vulnerabilidades, aquí eliges fabricante, versión, fabricante, producto y versión, y te sacan las vulnerabilidades. Luego vosotros la estudiáis las vulnerabilidades y las veis, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, esta de NSMAC, a saber quién coño es este, ¿vale? Y vamos a ver un poquito qué es un expediente de seguridad y cómo se almacena en la base de datos de seguridad. Tiene varias pestañas. La primera, en la que se ve, se le pone un numerito para identificar este fallo de seguridad en este producto. En segundo lugar, se le pone otro numerito, un CVE que está aquí, que identifica el tipo de error, porque diferentes productos tienen los mismos errores, ¿vale? Entonces se habla de clases de errores de seguridad. Y luego se ven las versiones afectadas y luego las versiones no afectadas que pudieran ser susceptibles de estar afectadas, ¿vale? En este caso, pues es un producto de NSMAX, que es de Slackware, de Gentoo, bueno, es de hoy. Todos los que tengáis Gentoo, actualizad, por favor. Luego, los gurús hablan de lo que puede llegar a suceder, ¿no? Hacen la discusión, ¿no? Aquí hay una muy bonita, que es el de un usuario puede ejecutar código arbitrario. No sé si este es el caso. No, pero vamos, cuando te pone un usuario remoto puede ejecutar código arbitrario, el equivalente en seguridad es te van a follar la máquina, ¿vale? O pensáis que el hacker va a ejecutar el bloc de notas, ¿vale? Si sale un usuario remoto puede ejecutar código arbitrario, es te van a follar la máquina directamente, ¿vale? Luego está el exploit, que es el programa que saca partido de la vulnerabilidad. Hay gente que dice que no debe. Oye, mira, lo han puesto ahora clasificados. Ahora mismo no hay vulnerabilidad aquí. Hay gente que dice, pues joder, estamos dando. Este es el hacha con el que se rompe este cristal. Aquí en los expedientes de seguridad, da igual. Los hackers no vienen a estos sitios. Los hackers tienen sus propias páginas web, sus propios foros, etcétera. Esto es para los administradores que no tienen tiempo de buscar los exploits, ¿vale? Para que puedan hacer pruebas y test de intrusión, etcétera. Y luego la solución para el problema, que tiene que estar dada por el fabricante y que además podéis controlar los días de exposición al riesgo. Vaya, hombre. Que podéis contrastar los días de exposición al riesgo desde que aparece la vulnerabilidad hasta que aparece la solución, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, como es un Linux, pues es simplemente bajar y doble clic, ¿no? Bueno, vamos a ir a hacer un pequeño conteo, un pequeño estudio entre ese servidor web tan bueno, que es Apache, el mejor servidor web del mundo, y el pobre Internet Information Service 6, ¿no? Que es una patraña. Entonces, vamos a hacer un estudio entre cómo una persona que cuando apareció la versión de Internet Information Service 6 de Microsoft, allá por octubre del 2002, hubiera tenido que elegir entre Internet Information Service 6 por motivos de seguridad y un Apache, el Apache de aquel año, ¿no? Vamos a ver el Apache de aquel año, cuántas vulnerabilidades ha tenido desde aquel año a día de hoy y cuántas ha tenido Internet Information Service 6 hasta día de hoy. Claro, vamos a hacer un mal conteo, porque yo solo voy a contar número de vulnerabilidades. No voy a mirar ni facilidad de explotación, ni tiempo de recuperación, pero bueno, luego eso ya lo podéis hacer vosotros, ¿no? Entonces aquí elegimos Apache. Vamos a elegir la versión estable, porque sabéis que la versión... ¡Uy! ¡Párate! ¡Mierda! Sabéis que la versión current en la familia Linux pues es donde mete lo nuevo y lógicamente tiene más fallos de seguridad. Vamos a coger la versión estable de esto. Vamos, chaval, dame la base de datos y vamos a mirarlo. En este caso vamos a hacerlo con la versión gratuita de Apache. Sabéis, como ha dicho Jaime, que Apache tiene versión de pago, ¿vale? Y entonces vamos a hacerlo con la Apache Software Foundation, la versión gratuita de Apache, solo Apache, ¿vale? Entonces cogemos y vamos aquí. Me cago en la madre que te trajo. Apache. Me cago en la mar. Apache Software Foundation. Aquí está, ¿vale? Y vamos a coger el Apache de aquel año. Entonces, la versión estable ahora mismo es la 1.3, la current es la 2, ¿vale? Cuando la 2 pase a estable, será la 3 la current. Ahora mismo es la 1, estamos por la 1.3 algo. Y vamos a coger la de aquel año, que es la 1.3.33, que es la que salió exactamente cuando apareció Internet Information Server 6. ¿Vale? Vamos allá. ¿Cuántas vulnerabilidades le echáis? Han pasado 3 años. ¿Cuántas vulnerabilidades le echáis? Por ejemplo, ni idea. ¿Qué le parece un buen número de vulnerabilidades para...? ¿Cómo? 100. Tienes una palabra. Si tiene 100, lo matamos en 3 años. Bueno, vamos a ver las que tiene y luego lo echamos. Apache. ¿Alguien puede bajar y decirle que dejen de usar Internet a la gente? Hacer un poco más de ancho de banda. Me da a mí que alguno está con el emule. Bueno, ahí está, ¿no? Y la versión, aquí lo tenéis, las dos, ¿vale? Y la 1.3. La 1.3.26, perdonad. La 1.3.33 es la última y la 1.3.26 es la que salió cuando apareció Internet Information Services. Espero que no cuente su vida el tío. Bueno, el número de vulnerabilidades que tienen las vamos a sacar ahora. Las podéis contar vosotros. Son 30 y tantas, 35 o 36 vulnerabilidades. Hace una vulnerabilidad cada mes aproximadamente. No está tan mal, ¿no? A publicar una vulnerabilidad cada mes no está tan mal. ¿Vale? Las tenéis aquí. Las vulnerabilidades: Apache, 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 Apache. Ah, pues mira, tiene 2 páginas, tiene 30 y pico, ¿vale? Las podéis ir y contar vosotros, como va esto así, las podéis ver y la veis. 30 y pico, una al mes, tampoco está tan mal, ¿no? Para un producto de... Por ejemplo, pensad que Firefox tiene 80 y pico ya, desde la versión 1.0, ¿sabes? Tampoco está mal, y es de septiembre. Entonces, vamos a coger ahora con... en Microsoft. Microsoft, ¿cómo se escribe Microsoft? A ver. Micro... ¿va con K? Microsoft. Aquí está. Vale, y vamos a verlo, el equivalente. ¿Qué consideraríais un buen resultado para empezar a hablar? Para empezar a hablar. Parecido, ¿no? Un resultado parecido sería un buen resultado para empezar a hablar. Si tuviera un poco más, tampoco valdría. Habría que luego mirar a ver cuál está, pero no estaría tan mal, ¿no? Bueno, cogemos Internet Information Service. IIS. Y ahora la versión 6, que es la última, que es la que salió en aquel año. Sabéis que ya está en beta la nueva versión, la versión de i7, que va a salir ya en breve. Y sabéis además que Internet Information Service no solo escupe HTML, sino que tiene servidor FTP, tiene SSL, tiene news. Bueno, la news ya las han quitado, ¿no? Directamente, del i6. Tiene ASP, pero bueno. Tiene más cosas. Pero bueno, más o menos son comparables las versiones. Vamos, chaval. Que tú lo vales. Se debe tener muchas, si no. Y la versión 6, ¿vale? Que es la última. Bueno, el número de vulnerabilidades que salen está aquí, las saca Security Focus, las podéis ir a contar vosotros cuando queráis, ¿vale? O sea, no. Y lo podéis hacer este mismo estudio que he hecho yo con Apache Ace, con el producto que queráis, con Internet Explorer, la versión de septiembre, con que es con el IE6 SP2, con la de Firefox, o lo que queráis, lo podéis hacer cuando queráis. Tiene 2, ¿vale? Y una es del módulo web, ¿vale? Que es el equivalente al webmin. Tiene 2 en 3 años, ¿vale? Y la última además es una de estándar, que lo tienen todos los fabricantes, solo 2. Para empezar a hablar, yo creo que no está mal hablar de seguridad. Como os digo, no influye solo esto en la seguridad, ¿vale? Hay gente que le gusta la manivela, ¿vale? Subir la ventanilla con la manivela. A mí me mola el levalunas eléctrico, pero los dos tenemos que tener claro que si deja la ventanilla bajada, te mangan el coche, ¿vale? Y esto si queréis hacer la prueba en Móstoles, ¿vale? Como queráis, ¿vale? Bien, al final lo que importa es lo que la tecnología nos dé, lo que la tecnología haga. Pero claro, yo soy un don nadie y este estudio está hecho muy malamente. Entonces, Microsoft ha contratado unos estudios a unos don nadies también. No sé si conocéis la RSA. ¿Conocéis la RSA? estos que hacen lo de los estándares de los certificados X509 y tal, nada, unos mindundis, ¿vale? Entonces a estos mindundis Microsoft les ha contratado unos estudios que realmente valgan la pena, porque este no vale la pena, porque elegir Internet Information Server Services implica elegir Windows, ¿no? Implica elegir un lenguaje de programación, no vale. Tendríamos que comparar la plataforma completa, ¿no? Lo que se llama el rol. Habría que comparar un rol con una plataforma Microsoft y un rol con otra plataforma, ¿cierto? Porque si no, el estudio no vale. Me puede salir que Internet Information Services sale de puta madre en la foto, pero luego mete Windows por debajo y la cagas, ¿sí o no? Bueno, pues esto se ha contratado a unos mindundis, que no saben nada, que son de la RSA, ya os digo, y estos señores doctores, pues han hecho un estudio, hicieron uno en marzo del 2005, es decir, hace mucho tiempo, comparando servidores web de Microsoft con servidores web de Apache, con arquitectura Red Hat, con soporte Red Hat, con todo, ¿vale? Y lo tenéis disponible en la web, se llaman Security Innovation. Y luego han sacado uno, publicado hace también mucho tiempo, en junio de este año, ¿vale? Y lo han hecho con base de datos. Yo siempre enseñaba el de sistemas operativos, y aquí los tenéis, los doctores que lo han hecho, ¿vale? Podéis mirar sus currículos, quiénes son, son gente de plataforma Linux, de Pro, etcétera, y han hecho ellos las cuentas. Entonces han cogido y han mirado los roles. Entonces han mirado los roles mirando pues el número de vulnerabilidades, de nivel de severidad de las vulnerabilidades, facilidad, tiempo de exposición al riesgo, etcétera, ¿no? Y entonces han sacado unas bonitas estadísticas que luego vosotros queréis y las miráis. Y han comparado tres arquitecturas: arquitectura Unix, o sea, Linux Oracle, arquitectura Microsoft Windows con SQL Server 2000 y arquitectura Linux con arquitectura LAMP, con MySQL, ¿vale? Y entonces, pues los resultados que sacan son estos que vamos a tener aquí, ¿vale? Esos son los números de vulnerabilidades, pero no lo digo yo, lo dicen ellos, y además contando los datos. Aquí, no sé si habéis visto la peli Días de Radio de Woody Allen, ¿la habéis visto? En esa peli, el padre y la madre se divorcian discutiendo qué océano más grande, el Pacífico y el Atlántico. Esto ya no pasa hoy en día. Está Google, digo, MSN Search, ¿no? Para que tú puedas ir y buscar los datos. ¿Vale? Pues ahí los tenéis, estos son los resultados. ¿Esto quiere decir que va a ser más seguro una plataforma de esa otra? No, si lo puedes tener igual de seguro. Se influyen cinco factores: estándares, desarrollos personales, software comercial, personas y procedimientos. Puedes tener igual la plataforma de segura que quieras, mientras que te mentalices que influyen esos cinco factores, ¿vale? Son de Security Innovation, los podéis bajar. Si alguien los quiere, yo se los copio en el pendrive y se los puede llevar, ¿vale? Y podéis trabajar con ellos. Bueno. Bueno, de 2004 no la vamos a mirar. ¿Alguna pregunta de todo esto que yo he dicho? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Diga, tío, eres un berza, ¿cómo puedes decir eso?
Y... en todos esos aspectos de seguridad, es que hay uno que, no sé, me tiene un poco así intrigado, porque es, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando analizo software libre, ¿no? Tengo la facilidad... No, software libre. Bueno, si puede, dentro de open source, pues... Vale, imagínate que yo tengo el código, ¿no? En el caso de tener yo el código, tengo la facilidad de poder detectar vulnerabilidades. Imagínate que ese código lo puede analizar todo el mundo. Se pueden detectar más vulnerabilidades y de una forma más rápida, en teoría. Si yo no lo tengo, yo el software será seguro, pero puede no serlo. O sea, si yo tengo el software y tengo el código, si pasan, no sé, 100 años, la probabilidad de que en el 101 se detecte un fallo en un software que yo no he tenido la capacidad de analizar el código es más alta que en uno que yo sí, ¿no?
Bueno, en primer lugar, efectivamente que aparezca el que tengas el software libre te ayuda a encontrar las vulnerabilidades, luego mejor para los hackers, que es lo que se utiliza. El código fuente de Windows se tarda en leer, y el de Linux supongo igual, 12 años sin dormir, ni comer, ni cagar, ni hacer nada. 12 años. Solo leerlo, no interpretarlo. O sea, solo leerlo. Solo XP, ¿eh? Nada de chain o nada de esto, 12 años. Pero en seguridad entendemos como vulnerabilidad desde el día que se hace pública. Hace poco leí en un foro alguien que decía: ¿tú qué crees que es más seguro? ¿Un sistema que cada vez que lo llevo al taller, un coche, llamémosle público, que cada vez que lo llevo al taller me encuentran mogollón de fallos de seguridad, pero me lo arreglan grandes expertos, o un coche que cada vez que lo llevo al taller no le encuentran ningún fallo? Pues Yo no sé lo que opinarás tú, ¿eh? Pero al que quiera lo de los fallos, nosotros le recomendamos Windows 95, que tiene mogollón de fallos conocidos, y eso debe ser que es un sistema hoy en día súper seguro, porque ha tenido más fallos que ninguno. Pero te aseguro que para las empresas lo que quieren es que no tenga ningún fallo, ¿vale? Y que la aparición de las vulnerabilidades provoca la aparición de exploit. Cuantas más vulnerabilidades tengas, más exploit aparece. Hace poco salía una noticia en ISPASEC, que hemos hecho muchas cosas juntos con ellos, y decían, es que los exploits se hacen con ingeniería inversa de parches en binario. Efectivamente, un exploit, esto lo como llevamos comentando mucho tiempo, sale, tú tienes tu Windows XP, haces un snapshot de la plataforma, sale la bolita, nuevo parche, entonces ellos hacen snapshot, aplican el parche, vuelven a hacer otro snapshot, comparan el snapshot, ven los ficheros que se han modificado, luego con comparadores de ficheros saben lo que se ha modificado del fichero. Hay un curso muy bueno de cómo hacer crack que se llama cómo craquear por estado más porcino, muy divertido. Entonces tú sacas en binario y a partir de ahí, haciendo ingeniería inversa, vas averiguando la cantidad de basura que tienes que darle para conseguir el contador de programa, que es básicamente cómo se hace, ¿no? Y hoy en día ya está Metasploit, que es un framework para que, sabiendo ya la basura, ya no tengas que programar nada más. Le metes un shellcode, le metes que te cree un usuario, le metes que te meta un FTP, lo que quieras, y es gratuito. Luego, si queréis, lo enseño. Y entonces la ingeniería inversa de parches se hace exactamente igual en Unix, en Solaris, en AIX, en Windows o en lo que quieras. Pero si encima tienes el código fuente, será más fácil o más difícil hacer el exploit. Bueno, pues la gente de ISPASEC me decía que no, y yo le escribí y le puse, mira, tío, yo creo que es de sentido común. Ya que no entremos en un flame, ¿eh?
Por ejemplo, en el caso de la criptografía y demás, pues ocurre lo mismo, ¿no? Pues es una cosa de, entre comillas, de opiniones, ¿no? Yo opino como tú, en el sentido de que si no me detectas ningún fallo, pues para mí es mucho mejor que si me detectas 100, aunque luego tenga algo, entre comillas, más seguro. Pero, por ejemplo, en la criptografía también ocurre algo parecido, ¿no? Que es, ¿hago yo el público el algoritmo o no? Entonces, no sé, yo veo que también puedes llegar a un mejor software si de alguna manera tienes revisión de código por un montón de personas, o puede, aunque surjan más exploits. Tú puedes tener el otro programa que funcione bien, pero puedes tener otro que realmente funciona bien y además sabes a ciencia cierta que es seguro.
Es una opinión de puedes y tal. Yo sé que, te pongo un ejemplo con las editoras de libros. Ellos podían editar libros a toda la comunidad, pero te aseguro que tienen unos contratos de la polla con Stephen King, con los sucesores de Isaac Asimov, con la de Harry Potter y tal, porque quieren al escritor que hace bien las cosas, ¿no? Son opiniones, pueden o no pueden. Yo al final no me meto en religión, yo hablo de seguridad, solo sé de seguridad, y yo soy ingeniero, tío, y trabajo con datos, ¿sabes? A mí la filosofía y todo eso me pilla un poco reboto. Es una opinión, ¿vale? Totalmente respetable, pero a los datos y a la hora de hablar con las empresas, pues es lo que tenemos, ¿vale? A la hora de tener un sistema, los costes de mantenimiento de la seguridad son los que tienes aquí, tengas la plataforma que tengas. Bueno, seguimos, pasamos a otra fase. Ya hemos acabado con este, vamos a la fase de ataques. Esta gráfica que tenemos aquí hace un poco referencia a lo que comentábamos antes, que atacar sistemas hoy en día es bastante bastante sencillo, ¿no? A pesar de que parezca que el hacker es un tío de otro planeta, no, de eso nada. Antes había que saber un huevo porque no había herramientas, pero ahora no, ahora está todo en herramientas. Hay la suite del hacker, ¿no? Sabéis que hay programas para craquear la web, la clave web de wireless, haces clic, clic, dos clics y hacer puñetas. Para cambiarte la Mac de tu tarjeta y saltarte las protecciones en los hoteles de wireless de pago, pum pum, y listo, para adelante. O Caín, ¿no? ¿Habéis visto Caín? La suite del hacker, Caín, que lleva para hacer ARP spoofing, para hacer fake de certificados digitales, para hacer sniffing, para craquear contraseñas, lo trae todo, tío. Clic, 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 cuatro clics y listo, ¿vale? Así de sencillito. Bueno, pues vamos a ver una sesión, una pequeña parte de los troyanos, ¿no? Lo que es uno de las técnicas, vais a ver lo fácil que es trabajarlo. Le hemos llamado, hay un amigo en mí, en honor a la película de Pixar, de la canción, recordaréis, en la que Woody le canta a Buzz Lightyear, hay un amigo en mí. Porque realmente eso es un troyano, ¿no? Un amigo que hay en tu máquina. O tú eres el amigo del troyano, ¿no? El que le abre la puerta. Uy, perdona. En primer lugar, ¿qué entendemos por troyano? Pues esto es muy difícil de definir, cada uno le pone su nombre y sus apellidos, pero podríamos decir que un troyano es un programa que se ejecuta en tu máquina, ¿vale? Y cuyo control no depende de ti, no depende del administrador, algo así como Windows, ¿no? Un programa que se ejecuta en tu máquina y cuyo control no depende de ti. Y los hackers le suelen llamar la girlfriend, ¿no? La novia, el amigo que tenemos ahí dentro. No hay una forma clara de los troyanos. Decimos que hay mil formas, mil colores, porque cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no? Que lo normal es que el programa necesite, o obligatoriamente necesita en todas las máquinas, un DNI. No hay ningún sistema operativo que ejecute un código en el que no le ponga un identificador al programa. ¿No es así? Ninguno. Y se necesita una credencial, ¿vale? El troyano debe conseguir esa credencial. ¿Cómo consigue esa credencial? ¿Cómo consigue obtener el permiso? Pues lógicamente porque hay un fallo en la cadena de la seguridad. O bien fallan los procedimientos, ¿vale? Y alguien ha podido acceder a la máquina local. Que acceder a la máquina local es tu máquina, ya nunca será tu máquina, ¿vale? Si alguien accede local a tu máquina. O falla la tecnología porque falla el sistema operativo, una vulnerabilidad del sistema operativo, una vulnerabilidad de Internet Information Server, una vulnerabilidad del programa que hemos desarrollado internamente en nuestra empresa, ¿vale? Una vulnerabilidad. O porque fallan las personas, ¿no? Se cuenta que hay gente que navega por Internet con la cuenta de administrador local. No lo haréis vosotros, ¿no? Orejas arriba, quien navegue con la cuenta de administrador o de root en Internet. No, ¿no? Pero sabéis que todos los navegadores han tenido vulnerabilidades, ¿no? Y que te pueden ejecutar código local. Un atacante remoto podría ejecutar código arbitrario en tu máquina, ¿vale? O, sin embargo, se comenta que hay gente que, como sigue funcionando hoy en día, la ingeniería social, ¿no? Que hacen doble clic en cualquier cosa. Además es que, tal y como está el mercado hoy en día, o haces clic en cualquier cosa o no conversas en la máquina del café, ¿no? Porque llegas al café y te dicen, oye, ¿habéis visto el último de Cálico? Y si no has visto el último de Cálico electrónico, no puedes comentarlo, ¿no? O ¿habéis visto el vídeo del castor? Y si no has visto el vídeo del castor, tío, no puedes comentarlo. Entonces tienes que verlo todo lo que llega por mail. Los objetivos que tienen los troyanos pues son muchos. Lo mejor de hackear un sistema es contarlo. Lo que mola es contarlo. Entonces lo que intentan meterte es un huevo de Pascua. Un programita que te permita el control remoto y que siempre pueda venir a conectarte a él, ¿vale? A la hora de ponerlo. Pero pueden ser de muchos tipos. Robar información o simplemente cambiar una configuración, ¿vale? Abrir un trusted host en una arquitectura Unix, ¿vale? O crear una cuenta de usuario, o deshabilitar, cambiar el nivel de seguridad en un usuario, en un archivo etc host, perdonad, en un passwd, lo que queráis, o cambiar las políticas de las contraseñas en el shadow, cualquier cosa. ¿Cómo se instalan los troyanos? Pues de la forma más sencilla. Hacer un troyano está chupado, ¿vale? Hacer un troyano está chupado, por desgracia o porque es así, ¿no? Hoy en día casi todo el mundo sabe programar y los códigos de los troyanos están en internet. Escogerlo, lo que haces cuatro cambios y te haces tu troyano. Y para meterlo, la forma más sencilla es utilizar un software que seguro que conocéis vosotros, se llaman los instaladores. ¿Habéis visto el InstallCL? El InstallCL, por ejemplo, un programa en el que tú le dices, cópiame este archivo aquí, créame 8 claves del registro, créame este usuario, ejecuta este. ¿No habéis visto un programa instalador? Es la maravilla, ¿no? Para meter n ejecutables dentro de un solo ejecutable, ¿no? Un instalador. Metes n ejecutables dentro de un ejecutable. Bueno, pues, como os he dicho, os comentaba antes, los hackers no llegan a... Muchos de los hackers no saben informática y se buscan rollos raros como binders, ¿no? Para meterlo, joinders, que es un programa que... Una simplificación de un instalador que crea un ejecutable y que ejecuta dos. Vale, vamos a ver uno patrio que se llama Calimocho, ¿eh? De la Tierra, que vais a ver cómo funciona. Y hay uno muy divertido que circula hace muchos años por internet, se llama Guacamole, no sé si lo habéis visto, lleva la palabra hack en el nombre. Es un programita en el que tú le das con un bate a 9 cabezas que salen, lo habréis visto en la feria. Bueno, pues ese por debajo te mete un troyano que está por ahí. Luego pueden ir en cualquier cosa que ejecute un documento, desde un PDF, un Word, un Subway Flash, cualquier cosa que lleve código puede llevar un troyano ahí dentro. Pero la forma más sencilla de hacerlo es jugar a meterlo, ¿no? Hay gente que se rumorea que se baja software de internet y lo instala en su ordenador. Esto es chupado, ¿no? Ahí, esto es muy divertido. Tú te coges en tu casa, te creas un troyano, un ejecutable y le llamas crack Fernando Alonso 2004. Le dices que el troyano te avisa y te empiezan a llegar mails así. Fum, 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 fum. O fotos de carmenelectra.exe. ¿Vale? La gente coge y ejecuta cualquier cosa que se descarga. Poned un nombre molón en el emule y ya veréis. Bueno, aparte de estos troyanos artesanos, que vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo fácil que es hacer un troyano, lo fácil es que te roben un programita, que te roben una sesión, pues tenemos los troyanos comerciales, ¿no? Los troyanos comerciales son lo que nosotros llamamos los troyanos de toda la vida, ¿no? Desde el back orifice, que ya no funciona, que está abandonado el proyecto, pasando por el el NetBoost, el NetDevil, la oveja Dolly, el Sub7, el PTAKKS, que es uno también de aquí de la tierra, muy divertido. Además, muy divertido los menús. No sé si alguien ha trabajado con el PTAKKS. ¿No? Bajároslo, porque de verdad los comentarios y los menús que ha puesto el colega son para escribir un libro. Bueno, pues estos troyanos, la gente de Panda, la gente de Symantec y toda esta gente los tienen firmados, ¿vale? Pero hay un tío, un gurú, que se llama el Holy Father, se hace llamar el Santo Padre, que es una máquina desarrollando código malicioso, que hace unos programitas que se llama Morphin, ¿vale? De tal manera que te coge un puto exe, le pasa el Morphin, te genera un nuevo código con las mismas funcionalidades, pero que no tiene ninguna pizca de parecido a la firma original. Con lo cual el antivirus se lo come con patatas. Y diréis, pero esto debe ser muy complicado hacerlo. Bueno, chunguísimo, tío, ¿eh? No lo imagináis. Vamos a verlo funcionar un poquito esto. La de Troya no la hago aquí en mi máquina, ¿vale? Prepárame la del Netcat, la que la hay. Perdonad que me siento un poquito. Bueno, vamos a ver una... rápidamente una pequeña demo. Yo aquí entro de... mi ordenador, tengo mucha guarrería y tengo un pequeño programita en software, se llama Calimocho, aquí está el Calimocho, ¿vale? Para hacer esta demo me he bajado un programita que se llama conversor.exe, es un típico programa, además te lo da una web, la podéis bajar para vosotros que tenéis mucha pasta y tenéis muchos dividendos, pues cogéis y lo utilizáis para saber la pasta que tenéis, lo que ha crecido y tal, ¿no? Entonces este es el típico programa que se manda un comercial a otro, oye tío, mira, que para saber cómo van las acciones, mándate este programa. Si miramos en nuestro sistema los procesos, pues veremos que empiecen por la P, no hay ninguno, ¿vale? No hay ningún proceso que empiece por la P aparte del PowerPoint. Entonces vamos a hacer cómo se mete un troyano dentro de otro ejecutable. Complicadísimo, ¿vale? Te coges el Calimocho, que es el programa que ha hecho un colega, está disponible en la web del hacker.net, eliges el programa en primer plano, en este caso el conversor, eliges el segundo programa, que en este caso es la girlfriend del troyano, ¿vale? Que es el patch, es un troyano del año la Volca, ¿eh? El NetBoost. Y este lo ejecuta de forma oculta, le vamos a poner un bonito icono, una flower, ¿vale? Y ahora mezclamos el Calimocho, ¿vale? Le ponemos un bonito nombre, que le vamos a llamar Pinchotochor, ¿vale? Ya tienes una buena mezcla, cuidado que sube mucho, le damos al OK. Y ya terminamos. Entonces nos vamos aquí al Pinchotochor, que lo podéis poner a vuestro gusto, poner el nombre que queráis, compartirlo en el emule, hacer lo que os dé la real gana. Se hace doble clic, la percepción del usuario es que se ha metido ese programa. ¡Ay, qué bueno el anti-spyware de Microsoft! Voy a deshabilitarlo. Estaba preparado. Hello. Bueno, voy a deshabilitarlo. Qué bueno es el anti-spyware de Microsoft, ¿eh? Shutdown, chaval. Yes, yes. Aló, perro. Qué bueno, ¿eh? Qué bien funciona, ¿eh? Muérete, tío. Bien. Bueno, le he dado al aló y ahora lo que habrá pasado es, si no me equivoco, es que los procesos se ha metido el troyano, ¿vale? Que está ahí, el patch. Es un programita que nos ha salido. Esto es genial, lo del anti-spyware. Luego va a hablar David de lo que hay que hacer para defensa en profundidad. Si vemos ahora el... ¿Ves arrancándome el portátil, David? Netstat-AN, pues veremos que en nuestro sistema tenemos un par de puertecitos que se nos han abierto muy divertidos, que son el 1.2.3.4.5 y el 1.2.3.4.6, que son los que utiliza el troyano. En este caso es el patch, es un troyano muy antiguo. No sé si tengo aquí el papá, el que se conecta a él. NetBoost. Sí, está aquí. Vale, y es un programa pues para hacer chorraditas. Nos vamos a conectar a la máquina local por el puerto. Ya dice que estamos conectados y lo que se pueden hacer pues son tonterías. Desde abrir el CD-ROM, ahí enviar un mensaje de información que diga eres subnormal, ¿vale? Y entonces él envías el mensaje, en este caso me llega a mí porque me estoy troyanizando a mí, pero le llegaría a él que dice eres subnormal y el otro dice ok, y dice la persona ha contestado que ok, ¿vale? Tiene un file manager para gestión de usuarios, tiene un keylogger, en este caso el listen, ¿vale? Abrimos el notepad y veis que sale aquí y dice hola caracola, me mola tu gramola, tírame de la colcha, ¿vale? Y luego tienes gilipolleces. A mí una de las que más me gusta, aparte de resetear el ordenador, que es una putada, pues es el key manager. Entonces tú le deshabilitas una letra, por ejemplo la A, y el tío se pone a escribir y dice hola, cara, cola, y al final se carga el teclado, ¿no? Putaditas varias. Bueno, vamos a desconectar esto. Y ya está. Bueno, se pone a hacer muchas chorraditas. Pero claro, este lo detectan tal y como está, ¿vale? Es detectable tal y como está el troyano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues avanzar un poquito más para que no lo detecten los antivirus, ¿vale? Otra de las demos, vamos a enchúfame este, que vamos a ver es un troyano, no tiene por qué ser comercial, te lo puedes hacer a tu manopla. Vamos a ver uno hecho en local, vamos a hacerlo con dos máquinas virtuales, o sea, una máquina que es la anfitriona y una máquina virtual, tienen conexión por red, y vamos a ver lo fácil que es que te controlen toda la puñetera máquina. Bueno, yo me llevo fatal con las máquinas virtuales. A ver qué tal. ¿Sale?
¿Sale atrás?
¿Sale? ¿Se ve? Bueno, se ve muy chiquitito. Como lo que vamos a hacer es muy fácil. Imaginad que en la máquina virtual, en el troyano, en vez de meter una girlfriend, metemos un programita muy tonto que se llama Netcat. ¿Conocéis Netcat? Netcat es un redirector de socket en red. Puedes meter en ese a través de ese socket lo que te dé la real gana, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo con un sensible comando metido en background tú haces clic y se acabó tu máquina, ¿vale? Hay muchísimas formas. En este caso vamos a abrir en la máquina víctima, arrancar el socket y escuchar, pero podemos hacer lo que se llama reverse host, es decir, si el tío está detrás de una DSL y no puedo acceder a él porque no hay conexión, porque tiene un firewall, pues lo que vamos a hacer es en la máquina atacante abro el puerto y aquí lo que hago es lanzo la aplicación hacia mi máquina, ¿vale? Eso es un reverse shell y así fácilmente sacas el ataque. Entonces aquí hemos metido dentro de Windows espérate, inicio, toma en contra. Dentro de Windows he metido el programita, el Netcat, está en el path, ¿vale? NC. ¿Veis que lo reconoce? Se queda ahí en el command line. Y lo que vamos a hacer es tan sencillo como lanzar desde aquí, desde ejecutar, un comandito que dice, ¿lo veis? ¿Lo leéis? NC, Netcat, se ve muy pequeñito, pero... ¿Lo veis? Más o menos. Dice NC... Lo vais a ver. Los tablets están para la gente que no tenga dedos como pollas, macho. ¿Ahora lo veis más o menos? Mato, fuente... Coño, sí, es gratis. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es simplemente Netcat, que es ejecuta menos D de forma oculta, ejecuta el command con el command exe y que escuche por el puerto... En vez del 25, el 555. ¿Por qué habíamos puesto el 25? Pues porque el 25 está abierto en todos los firewalls. Vale, pero vamos a abrir el 255, el 555. Entonces copio esto. Inicio, ejecutar. Lo pegamos, ¿vale? Ahora mismo el script lo ha lanzado. Si lo hubiera hecho chulo, hubiera hecho un bat, lo hubiera hecho con el echo off para que no saliera, lo hubiera pegado con el calimocho dentro de otro programita o un instalador y se hubiera ejecutado. Y lo que sucede ahora mismo es que si veis aquí la IP de esta máquina es la 3.2, ¿vale? Y desde esta máquina que tengo aquí, que es la 3.1, pues hacemos simplemente un telnet a la 192.168.3.2 por el puerto 555, que es el que hemos abierto. Y lo que tenemos que recibir, si todo va bien, es un bonito command con los permisos del usuario que haya hecho doble clic en ese archivo. Aquí se llama CAT. ¿Conocéis el CAT? El CAT es un exploit que te da una shell remota con una vulnerabilidad del RPC. La misma que utiliza el Blaster, pero en este caso es la misma vulnerabilidad, pero para conseguir una shell remota. ¿Vale? Entonces tú lanzas CAT contra un equipo vulnerable y te devuelve una shell en la máquina, un command con de esa máquina para que tú hagas lo que te dé la gana. Esto es un virus. Todas las compañías de antivirus lo reconocen. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar el antivirus corporativo de Microsoft, que es el ITRAS, ¿vale? Y vamos a analizar esa carpeta. Vamos a quitar todo y vamos a analizar la carpeta Morphine. Y le damos aquí a que corra. Y nos dice que está detectado. ¿Lo veis? ¿Lo veis que lo detecta ahí? Bien. Si ahora vamos a jugar allí, a esa carpetita. Vemos que está el cat. Le he dicho solo que lo detecte. Voy a ejecutarlo. K-A-H-T-2. No va a hacer nada porque para que se ejecute tienes que darle un target, una IP de destino. Pero lo lanzo y veis cómo me da, cómo funciona, que me da la ayuda y tal. Bueno, pues con este programita tan bonito que tenemos que se llama Morphine. Hey, Morphine, hecho por el Holy Father, nos da aquí una opción para hacerlo. Entonces te dice, mira, esto es tan sencillo como que pongas Morphine. Ay, maldito tablet, tío. Morphine menos B, que es la clave que va a utilizar para hacer todo el sistema polimórfico de generación de nuevo código. Entonces, menos B de base, y vamos a poner la misma que pone ahí, por ejemplo, 1 menos B, 2 puntos, ¿cuál es el 2 puntos aquí? Mayúscula ñ, mayúscula 2 puntos, la tecla máquina virtual, ¿cuál es la tecla?
El control de la derecha.
¿Control de la derecha? ¿Dónde está el control de la derecha? Majete.
No hay
control de la derecha. Muy divertido, ¿eh? Espérate.
No, ahí no tienes que hacer una máquina virtual para pegar los dos puntos.
Sí, voy a ver si me deja hacerlo con el notepad. No, no me deja. Bueno, lo único que tendríamos que hacer es... no me salen los dos puntos. Es ese comandito que veis aquí, Morphine, menos B, tata. Y veis que dice menos O de output, nuevo ejecutable. ¿Vale? Bueno, yo ya lo he hecho. Para que no me pasara esto. Y si miráis dentro de los archivos, tengo uno que se llama newcat2. ¿Lo veis ahí? ¿Vale? Properties. ¿Vale? ¿Veis ahí uno que se llama newcat2.exe? Bueno, pues si lo lanzamos, newcat2.exe, veréis que exactamente funciona lo mismo, porque es el mismo código pero con un morphing, ¿vale? Lo podéis hacer vosotros con cualquier programa. Ojo, esto es una técnica de morphing hecho con un programa. Hay muchas técnicas de morphing, hay muchos programas, y morphing, este programa en concreto, te da el código fuente para que tú te hagas tu propio algoritmo de cifrado y consigas hacer otra fuente. Algunas de las compañías de antivirus ya son capaces de detectar esta versión de morphing, pero hay miles de programas de morphing para que el exploit que utiliza un atacante le cambie el código por completo y no lo detecten. Está en la misma carpeta, ¿verdad?, que hemos escaneado con el antivirus. ¿Lo ha detectado el antivirus? Y estaba en la misma carpeta, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vale. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Me lo cargaré.
Que me lo cargo, vamos. Que me lo cargo, ¿eh?
Ey, ¿qué pasa con esto? Ah, ahí está. Bueno, detección de troyanos. Detección, ¿cómo detectar los troyanos? Pues bueno, vamos a ver luego, David os va a dar un poquito de cómo detectarlo en defensa en profundidad, pero lo mejor es prevenir, tío, que no haya que buscarlo. Cuando un troyano o un rootkit se mete en vuestra máquina, ya no hay forma humana de garantizar que vuestra máquina vuelve a ser vuestra máquina. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. El código de los sistemas operativos no está firmado digitalmente a día de hoy. ¿Vale? y como no está firmado, es imposible saber si tu máquina está limpia o no está limpia, en ninguno. ¿De acuerdo? Así que lo mejor es no tener que buscarla. Aplicar defensa en profundidad, que luego vamos a verlo, y mecanismos de defensa en profundidad. Bien, la última amenaza que vamos a ver son rootkits, le llamamos los otros, porque es igual que la peli de los otros. ¿Habéis visto la peli de los otros? De Nicole Kidman, que de repente se abren ventanas, se cierran puertas, aparecen las cortinas, oyes voces. Bueno, pues esto es igual. Si tenéis un rootkit, lo siento, lo habéis cagado. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros habéis oído antes hablar de un rootkit? Orejas arriba. Bien, bien, bien. ¿Quién es la primera vez que oye la palabra, el término rootkit? ¿Quién es la primera palabra? Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que son los rootkits, porque es divertido. Bueno, un rootkit es un software que su objetivo es hacer las cosas invisibles, hacerse totalmente invisible. Es una evolución de malware que va más allá de los troyanos. ¿Vale? Es un programita que, como su nombre dice, es rootkit o kit del administrador, que es para convertir al hacker como si fuera un administrador. Esto, que tiene este nombre, tiene ya bastante tiempo. Nace en los años 90. Por el nombre averiguaréis en qué plataformas nacen, ¿vale? Por el nombre de rootkit. Están súper extendidos y parece que es una cosa de la que no quiere hablar nunca la industria, porque no hay todavía una solución 100% fiable para ellos. ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, inicialmente era un troyanito y hoy en día lo que van a hacer es todo. Tanto es así que pueden gestionar todo el sistema operativo, toda la API, e incluso hacerlo desde la flash de la VGA. Desde la propia VGA te cepillan el sistema operativo. Luego os doy una web para que le echéis unos ojitos. Un ojito. Bien, la web donde está todo es en rootkit.com y lo podéis, ahí está lo del ahí trabaja el Holy Father, ¿vale? Podéis ir a verlo. Y vamos a diferenciar dos tipos de rootkit. Un rootkit a nivel de usuario y otro en modo kernel. Ya ahí los de flash RAM, que ya se meten en memorias flash, en las VGA, y estos ya es un putadón. Para que os hagáis una idea, un rootkit es un programa malicioso que se mete entre medio de dos software, entre medias de dos software. Hace un man in the middle, ¿vale? Un programa está hablando con otro y él se pone en medio. ¿Dónde se pone normalmente en medio este programita? Pues se pone entre el API del sistema operativo y el programa de usuario, ¿vale? De tal manera que vuestro bonito programa de usuario, llámese antivirus, habla con el API del kernel. Y dice, dame la lista de ficheros de este directorio. Y entonces el API del kernel coge y le da la lista de ficheros. Pero el rootkit está en medio. Y dice, fichero 1, vale, este lo puede ver. Y se lo da al antivirus. Fichero 2, este lo puede ver. Fichero hijo puta que se va a cepillar tu máquina, este mejor no. Y se lo guarda. Fichero 3, para ti. De tal manera que es totalmente invisible al programa y lógicamente no le va a poder detectar. ¿Vale? Pero esto no lo hace solo con listado de ficheros. Lo hace también con puertos, con aplicaciones, con lo que queráis, ¿vale? Esto será muy complicado de manejar, ¿no? Buah, muchísimo, muchísimo. Ahí tenéis el modo a nivel de usuario, ¿vale? A modo usuario se mete entre la API del sistema y la aplicación. Ese es más fácil de detectar porque si arrancas la máquina en modo kernel o trabajas con ella en remoto, puedes llegar a verlo. Pero es que luego están los capullos que ya se meten a modo kernel como si fuera un driver del sistema operativo y que directamente falsean la información al API. O sea, que es que ya el API no ve. El API ve lo que quiere el rootkit, ¿vale? En este caso. Bien, vamos a ver un ejemplo con Hacker Defender, que es versión 1.0. Esto viene del mundo Unix. En el mundo Unix es más fácil desarrollar un rootkit, porque pensad que lo que está haciendo tiene que trabajar con el kernel y con las APIs. Tiene el código fuente, ¿no? Es más fácil de desarrollarlo. En el mundo Windows les ha costado un huevo, porque no tienen el código fuente, pero a base de ensayo y error, los cabrones ya tienen versión final de los rootkit. Cuando aparece un nuevo rootkit, y David, que tiene mucha experiencia en soporte, pues lo que sucede al principio es que cuando están haciendo pruebas y empiezan a distribuirlo, ese nuevo rootkit, empiezan a caerse los Windows o los sistemas plataforma que sea. Entonces las curvas de incidencia y llamadas a soporte, David, ¿no?, crecen exponencialmente. Entonces ya cuando ahí en Microsoft se está acojonado, dice, se acaba el mundo. De repente llega y se para y empieza a descender. Entonces la pregunta es, ¿lo hemos erradicado? ¿Se ha erradicado el rootkit? ¿O lo que sucede es que se ha hecho perfecto el hijo puta? Bueno, no se sabe exactamente cuántos rootkits hay hoy en día. Bueno, vamos a ver el Hacker Defender, lo hace el Holy Father, tiene una página web y el programador de este rootkit Sí, guapo. Bueno, el programador de este... La cabrón. Bueno, el programador de este rootkit tiene el código fuente y te lo da para que tú te lo gestiones. Pero él aparte te oferta como servicio, o sea, esto es open source, él te da el código en Delphi para que tú te lo hagas, pero si tú no sabes programar por el módico precio de $20 o de $50 o lo que quieras, te va diciendo todo, te hace un rootkit a tu medida para saltarse antivirus en concreto. Por ejemplo, ¿quieres saltarte uno de Norton? Pues te cuesta 50 euros si es de tal versión, 40 si es de tal versión y 30. ¿Te quieres saltar Norton? ¿Te quieres sacar McAfee? ¿Te quieres saltar Bitdefender? Pues entonces te cuesta tanta pasta, ¿vale? Te lo vende en su página web, lo podéis encargar, ¿vale? Para hacerlo, y si no, lo podéis hacer vosotros. Bien, ¿qué hace este programita? Pues nada, se configura con... Su objetivo es esconder información que van desde ficheros, procesos, servicios, claves del registro, mil moviditas, mil juguetes, y lo que hacen es incluso enmascarar espacio libre. Te quitan, por ejemplo, 800 megas para meter un FTP o 4 gigas para hacer un FTP porno, y ellos te dicen que tienes 4 gigas más tu sistema operativo que no los tiene, ¿vale? Porque te los ha mangado ya. Juega con esto. Se configura con un bonito fichero .ini, que se le pone lo que quieres ocultar, y a partir de ese momento lo ejecutas doble clic y se acabó, ¿vale? Ya es tuya la maquinita. Vamos a verlo funcionar y lo vemos. ¿Huele a palomitas o me lo parece? Bueno, bueno, perdona, lo primero que voy a hacer es matar el troyano, no vaya a ser que haya algún cabrón que esté conectado a él.
Aquí es muy fácil,
Y yo, bueno, alguien se ha debido conectar, pero ha palmado. Está muerto, bien. Bueno, vamos a... Quítame esto, David, que se acopla. Este es el Hacker Defender, te lo bajas, este es el programita, y aquí tengo el .ini, que es el fichero de configuración, ¿vale? Entonces, en este fichero de configuración vamos a poner lo que queremos que se oculte. En este caso le estamos diciendo que oculte todos los programas que empiecen por hxdev, ¿vale? El patch, que lo suponía que lo tenía corriendo, el netcat, que ahora mismo no lo tengo corriendo, pero vamos a correrlo. Entonces, vamos a correr el netcat. Si miramos ahora los puertos netstat -an, veremos que tengo abierto el puerto 555, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces le voy a decir, mira, ocúltame todo lo que empiece por hxdev, el patch, que en este caso no está, el netcat, que como está corriendo, lo tendremos en los procesos. ¿Lo veis? El netcat. Ocúltame el servicio Hacker Defender, que es el nombre del servicio que está puesto. Un atacante no va a poner Hacker Defender, esto es solo para la prueba. Ocúltame estas claves del registro. Ocúltame los puertos 1.2.3.4.5 y 1.2.3.4.6, que eran los del netbus, y en este caso queremos el 555, ¿no? Es el que hemos abierto para esto, ¿no es así? Bien, y luego configuraciones para hacer una shell remota con una contraseña, para eso te puedes conectar tú. Bueno, 100.000 juguetitos, ¿vale? Lo guardamos, hacemos doble clic sobre el ejecutable, ¿vale? Subimos para arriba, fijaros la ruta, software hxdev, ¿lo veis? Subimos, cerramos. Software hxdev, ¿dónde está hxdev? No existe hxdev, ha desaparecido. Miramos ahora netcat, tampoco está netcat, ¿vale? Está chapado. Y hacemos netstat -an y veremos que el puerto 555 tampoco está, ¿lo veis? ¿Esto quiere decir que no está funcionando? Muy fácil, voy a intentar conectarme a mí por el puerto 555, a ver si me atiende. Ejecuto telnet en local por el puerto 555, voilà, conectado. ¿Vale? Está funcionando, lo que pasa es que no lo ves porque el API está muerto. ¿Vale? Si os fijáis en el archivo de configuración hay una parte, vamos a parar esto, net stop hacker defender 100, lo puedo parar porque sé cómo se llama, ¿vale? Si el atacante me mete esto no me va a poner este nombre, así que no lo voy a poder parar, ¿vale? En el momento que lo pare voy a poder volver a gestionarlo, volver a ver todo,
y lo que voy a hacer es crearme un root process. Un root process es un programita al que el rootkit no le va a engañar. Es decir, al command call le está engañando, ¿sí o no? Pues ahora me voy a crear un fichero al que no le engañe y aunque le dé la información de verdad. Para esto... Sí, se instala como un servicio oculto. Eso es. Bueno, ya está aquí abierto y si miráis en el ini hay un ficherito en los root processes y yo me he creado un chema.exe. ¿Vale? Este chema.exe no es nada más que un command con. He copiado el command con, le he cambiado el nombre. ¿Vale? Así que si yo cojo y ahora me oculto otra vez, esto desaparece, ¿vale? Como en la peli de los otros, el juguete desaparece, ejecuto Task Manager y en la H no veo nada, ¿vale? No hay nada en la H, y sin embargo, si abro Chema, ¡ey, cancel! Y hago Task MGR, veré que en la bonita H está el programita funcionando, ¿vale? Muy simpático, ¿a que sí? Bueno, ¿cómo lo detectamos? Buena pregunta. Lo mejor no es tener que detectarlo, porque si lo tienes que detectar, la has liado. Hay muchas soluciones. Hay una única solución buena, y esto es lo que realiza Microsoft. Es una máquina que está susceptible, pues se le mira la memoria, ¿no? Se hacen dump de memoria para ver lo que está ejecutando. Hay un sistema que se hace de depuración, que se hace aquí en Madrid, que es en Madrid y en Barcelona, donde está la central, que consiste en caliente online, se para la máquina víctima, se escanea la memoria y se hace debugging online para saber lo que está corriendo y te lo sacan, ¿vale? Pero ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder detectar los rootkit? Pues esto es una auténtica lucha, ¿vale? No, todavía no está claro. Hacker, el Holy Father en su página web tiene un bonito vídeo en el que te demuestra cómo se salta todos los detectores de rootkit que existen hoy en día en el mercado. ¿Vale? Lo podéis bajar, está en download, vídeo de cómo saltárselo. Se esconde y después de esconder se le pasa 20 root detectores de rootkit y se los pasa todos por el forro. ¿Vale? La primera idea que sacó Microsoft publicó Microsoft para el que quisiera implementarla fue hacer dos escaneos, escanear el sistema a dos niveles, a alto nivel utilizando el API y a bajo nivel accediendo a los recursos en bruto, accediendo a la memoria en bruto, accediendo a los discos duros en bruto y notar las diferencias, ¿vale? Entonces lo que había de diferencia es lo que estaba oculto. Esto lo programaron bastantes detectores de rootkit, pero dijo el Holy Father, ah, pues está chupado, lo que hago es cojo y lo convierto en un root processes como al Chema, al programa que detecta los rootkit. Entonces al detector de rootkit no se le engaña, como no se le engaña a alto nivel y a bajo nivel no hay cambios. Entonces los de detectores de rootkit dijeron, no, hay que decir a todos los clientes que le cambien el nombre para que así los rootkit no saben cómo se llaman los detectores de rootkit. Y entonces el Holy Father dijo, sí, pues te voy a dar de tu misma medicina, te voy a firmar los archivos igual que tú firmas los virus, de tal manera que me da igual cómo se llame, mientras que lleve la misma firma me lo salto, ¿vale? El caso es que hay una lucha ahí bastante dura y no se sabe cómo va a terminar esto. Lo mejor, no tener que buscarlo. Y hay una cosa que está clara, es que el rootkit, antes de que se ejecute, es detectable, ¿vale? Antes de que se ejecute, los antivirus los detectan. No todos, pues si va polimorfeado, etcétera, ¿vale? Lo mejor, defensa en profundidad. David, ¿empiezas con tu parte? Bueno, luego seguimos y hablamos. Antes, mientras que David pone esto, ¿alguna pregunta de esto hasta el momento? ¿No? Sí.
Ah, cuidado que se rompen, ¿eh? Sí. ¿Puedes repetir con el micrófono? Es que no se te oye desde aquí.
Sí, que si el puerto está oculto a nivel de con un rootkit a nivel de kernel, te lo va a dar igual si lo haces en remoto o en local. Lo que sí es cierto es que si hay conexión, si haces un escaneo pasivo no lo vas a ver, pero si haces uno de conexión sí que lo vas a detectar, ¿vale? Telnet, conexión completa, sí que lo vas a detectar, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? No te tiro el micro que lo cagamos.
Bueno, yo no he llegado al principio de la charla, pero he llegado un poco al final y quería preguntarte sobre el final. Me dedico a la seguridad informática y he visto como que ha simplificado bastante las cosas, supongo que para que la gente los entienda. Lo que me ha parecido un poco peligroso es que se sea inexacto y entonces se confunda a la gente, porque se pueden decir las cosas más fáciles, pero no por ello tienen que ser inexactas. Entonces, me ha parecido como que muchas referencias a Linux y muchas referencias al software libre, muchas referencias a lo que es la seguridad en general, eran totalmente inexactas. Sí. Por ejemplo, el tema de que la seguridad del código cerrado es inherentemente más seguro que no. O sea, sí. Pues...
He dicho que cuando haces un exploit y lo haces con ingeniería inversa, se hace igual en código abierto y en código cerrado porque se hace a nivel de binario, ¿vale? Exactamente igual, pero que si encima tienes el código, pues que este es más fácil. Pero no lo he dicho yo lo he preguntado aquí qué opinaba la gente y lo he dicho yo.
Es que no tener el código para mucha gente es una seguridad por ocultación. Entonces, no es más difícil hacer un troyano a nivel de kernel en Windows que en Linux. Y pues, o sea, no entiendo en qué se basan tus comentarios al margen, nota al pie, post-it, que pones por ahí, que no lo veo, vamos.
Si yo te lo digo muy claro. O sea, lo que yo he dicho es, a la hora de hacer un exploit en binario se hace igual, pero si tienes el código fuente lo puedes hacer. A ti dices que la ocultación de código es un error. No, si yo no estoy de acuerdo contigo. No, que es un error, que es seguridad por ocultación. No voy a entrar en debates. He dicho que leerse el código de Windows se tarda 12 años sin dormir, ni comer, ni beber. Igual que el de Linux. ¿Vale? Igual que el de Linux. Y que el código fuente de Windows, y yo no vengo a hablar de aquí de código fuente, hablo de seguridad y creo que hasta el momento he hablado solo de seguridad y tal, el código fuente de Windows lo tiene 100% el CNI y el gobierno de Euskadi, el 100%. Lo pueden leer y lo pueden hacer todo lo que sea, el 100%. 100%. No hay ninguna cosa. 100% lo tienes. Es una política que tienen muchas empresas que yo no vengo a discutir. La tiene Oracle con su base de datos, la tiene con la máquina virtual Java, como has visto antes, lo tiene mucha gente. Pero no es hasta hablando de seguridad. Yo cuando he hablado de seguridad y he hablado de Linux, lo único que he sacado ha sido las referencias de Security Focus de las bases de datos de seguridad de Linux, que si las has consultado porque trabajas en seguridad, habrás visto que tiene como 8 o 9 veces más. Pero no lo he dicho yo el dato. O sea, lo hemos sacado aquí en directo. No, pero no está claro. O sea, yo lo he hecho con informes comparables y te he pasado el informe de la RSA, pero lo que no puede venir, yo te lo paso todo ahora. Tú te quedas ahora al final y hablas conmigo y te paso. Oye, ¿alguien piensa que he dicho trampas o que he puesto algún dato de hablado o lo he dicho todo argumentado? ¿Tú? ¿Has visto la charla entera desde el principio? ¿Desde el principio? Ah, bueno. Si la has visto desde el principio, entonces te dejo opinar. La has visto desde el principio, ¿no? Desde el principio. No, hombre, ¿pasa por qué?
Digo que por ejemplo, los comentarios del Mozilla me parecieron de lo más, no sé cómo decirlo, demagógicos, ¿no? Es decir, empezar a hacer comparativas me parecieron realmente nefastos. Cuando empezabas a hacer, por ejemplo, comparativas y decías que el problema de cambiarse de navegador, que la mayoría de las aplicaciones que estuvieran corriendo las empresas dejarían de funcionar y cosas por el estilo, bueno, hiciste el comentario y lo orientaste así, ¿no? Decías que en la actualidad la mayoría de las aplicaciones se pasaban al navegador y el hecho de pasarse de navegador implicaría que muchas empresas pues tuvieran aplicaciones que dejarían de funcionar, ¿no? Bueno, yo fue lo que te entendí.
Lo que he dicho es que cuando sale un navegador, que el navegador es muy crítico y que cualquier actualización de un navegador debe probarse con todas las aplicaciones que vaya a funcionar, como hace Microsoft con todo lo demás. Pero que yo no he dicho eso de Mozilla. Yo no he dicho de Mozilla que se vayan... ¿He dicho yo que se vayan a romper las aplicaciones de Mozilla cuando salga Mozilla? ¿Lo he dicho que se van a romper? ¿Alguien ha oído, aparte de aquí, que yo haya dicho que se va a romper las aplicaciones cuando instales Mozilla? No.
Lo que me has dicho es que había muchas aplicaciones web que podrían dejar de funcionar y que había que los desarrolladores de Mozilla eran tres y tienen flotes. Vale. Vale, pero la diferencia está en que hay una serie de estándares que se definen en el consorcio del W3C que supuestamente habría que seguir y que justo el navegador de Microsoft no sigue. No sigue. Entonces, esos son los datos que deberías proporcionar, ¿eh?
No solo eso, sino que además te coges el validador de código y todo lo que se realiza con ASP.NET, todo, no hay ni un solo código que no salga validado con el W3C. Pero bueno, entramos en el debate que queráis, o sea... Luego, si quieres, hablamos de esto. Yo he venido a hablar aquí de seguridad y yo creo que he hablado de seguridad hasta el momento y no he dicho nada de lo demás. Luego hablamos. Estáis, si no has visto la conferencia del principio, me estás diciendo cosas que no he dicho. No he dicho que Mozilla, he dicho que el software. Bueno, venga. Sí, bueno, venga.
Y es lo que ha dicho él. Tú me has dicho que, en tu opinión, la seguridad por ocultación es mejor que,
no,
que la otra.
No.
Tú me has dicho eso. Tú me has dicho que vale, que el código. No, tú me has dicho que gracias al código los exploits se realizan.
Yo he dicho, y te he dicho a ti, que la ingeniería inversa de parches se hace igual, pero que si tienes el código es más fácil a la hora de hacerlas. Y. Un momento. Es una opinión personal. ¿Quién opina que si se hace exactamente igual es más fácil cuanto más información tengas? Por favor. ¿Pero cómo que me da demagógica, tío? Ahora no estamos en una cerveza y charlamos, por favor. Que tenemos un ponente después, tío. ¿Cómo que farsa, chico? Mira, espérate. Un momento, vamos. Ay, Dios mío. Me parece que lo que es demagogia, lo que tú estás diciendo, yo te he traído los datos. Pero te lo pongo otra vez el estudio, tío. O sea... Sí. Por favor. Mira, la próxima vez estaré encantado de que des una conferencia, tío, y yo voy a verte. ¿Vale? Yo encantado de ir a verte. ¿Vale? Yo te he traído y he hablado de seguridad y he hablado de vulnerabilidades, tío. O sea, creo... Encantado, tío. Voy allí y a verlo. ¿Vale? Porque también te dirás que no hay virus en Linux. Bueno, ¿alguna pregunta con lo que hemos visto toda la sesión? ¿Algunas preguntas?
Bueno, sí, una precisión muy sencilla. Mira, yo uso Linux, me he ganado la vida desarrollando en Microsoft y detectamos en una empresa en la que trabajé antes un fallo. Un fallo tonto del sistema. Lo que pasa es que claro, nosotros no podíamos corregirlo. Se lo notificamos a Microsoft y meses después es cuando lo corrigieron. Mientras tanto, tuvimos que caparle una funcionalidad al sistema porque si no los teleoperadores podían cargársela. Sí, pero eso es lo que tendrían que dar. Una fórmula de que no tardábamos 3 meses, sino que tardábamos menos. Más aún con una cosa. Mira, yo desarrollo en Fospro. Yo sé que aquí hay una empresa que recibe 6 meses antes todas las correcciones que el resto de las demás. Es la mayor aseguradora de España. Y trabajo en ella.
Bueno, vamos a avanzar. Yo soy David Cervigón. Yo no soy como este pájaro. Yo sí que tengo que cuidar lo que digo porque yo sí que soy de Microsoft. Y bueno, ahora me dedico al evangelismo, ponéis la PPT, que es venir aquí a dar charlas, a hablar de tecnología y no entrar en filosofías como Chema. Pero antes de esto me he estado muchos años en soporte, ¿no? Entonces, sí que tengo la visión de los dos lados. Yo sí que conozco el código fuente del sistema operativo. Eso que has dicho de las vulnerabilidades, he de reconocer que es así en algunas ocasiones. Si tienes el numerito de incidencia con la que reportaste Microsoft ese problema y yo puedo ver en la herramienta quién lo llevó, se puede hablar de por qué se tardó 6 meses. Lo que sí que te digo es que no es cierto que se dé a nadie el parche antes por llamarse empresa no sé qué. Pero bueno, el tema y para lo que yo vengo aquí es para pues bueno ver intentar dar una visión de cuáles son los pasos básicos en un PC de escritorio, ¿vale? No vamos a entrar en el entorno corporativo para mantener la seguridad del sistema y que todo esto no pueda llegar a suceder. Una de las incidencias más bonitas de soporte es cuando todo esto ha sucedido, lo tienes dentro, arrégleme usted esto. O sea, como ya ha dicho Chema, una vez se te ha metido el rootkit, se te ha metido el troyano, tu equipo nunca más va a ser tu equipo. Formatea, reinstala y protégete. Esa es la razón por la que la persona que ha estado antes de Panda ha dicho que el antivirus como medida reactiva tiene los días contados, en el sentido de que realmente el verdadero reto ahora mismo en el mundo de la seguridad informática, independientemente del sistema operativo que se esté utilizando, es evitar que esto llegue a suceder. Entonces, a ver. Vale. La pregunta, o sea, la agenda que vamos a seguir en esta presentación es: ¿dónde estáis hoy? Preguntaré, bueno, este está tonto, no sabemos dónde está. Pues bueno, quiero aquí reconocer al dueño de la mejor pantalla que nos ha prestado de todo el sitio. Pues evidentemente que estamos aquí en Bilbao, en ese sitio, por ahí más o menos estabas, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Rafa, por habernos dejado la máquina, habernos sacado del atolladero, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para una seguridad básica? ¿Cuáles son qué cosas tenemos que hacer pues para que todo esto que cuenta Chema no nos pase? Algunos consejos para protegerte en la red y, bueno, proteger la seguridad de tus hijos y de tus padres, porque nadie quiere que su padre, que un día tu padre abra una carpeta por error y se lleve ningún susto, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estamos hoy? Lo que decía Chema, Windows 95, estas son la colección de sistemas operativos que ha desarrollado Microsoft desde el año 95, sistemas operativos gráficos, para usuario, digamos, de escritorio, usuario final. Entramos en el mundo profesional realmente con Windows 2000, digamos que esa barrera de Windows 2000 para arriba, sencillamente desde el punto de vista de seguridad se podría decir que estás muerto, ¿no? Son sistemas que están completamente abandonados por Microsoft, ni se investigan, ni se buscan vulnerabilidades, ni sencillamente están fuera del ciclo de vida de soporte, por lo tanto no haremos ya fixes para ese tipo de sistemas operativos, ¿no? A partir de Windows 2000 Professional XP y sobre todo ahora a partir del Service Pack 2 es cuando Microsoft ha puesto mucho foco en todo el tema de la seguridad corporativa por toda esta subida exponencial que ponía Chema en sus historias. Sencillamente hay una pregunta muy típica que seguramente me la haría alguien al final, que es decir, bueno, es que Microsoft lo que tiene que hacer es tener menos fallos. Y, pues cierto, hay que tener menos fallos. Los problemas de tanto de seguridad como los bugs que no son de seguridad, es decir, que hacen que un sistema pete, de una pantalla azul, tenga incompatibilidades entre diferentes componentes, a fin de cuentas no deja de ser lo que ha dicho Chema, son sistemas operativos o son líneas de código desarrolladas por personas. Y si os digo la verdad, la mayoría de las ocasiones es porque las personas que han desarrollado los diferentes componentes del sistema operativo no se han puesto de acuerdo o no se han comunicado lo suficientemente bien. Es el uno de los puntos en los que en Microsoft insistimos a la hora de decir, bueno, un buen software se desarrolla con buenos profesionales, pero buenos profesionales que trabajen bien, ¿no? Una de las cosas, uno de los problemas que ha habido en Microsoft tradicionalmente, visto desde dentro, es que cada grupo de producto hace lo que le dé la gana. De hecho, ir a Redmond y verlos trabajar es muy divertido, porque te encuentras a un tío corriendo a las 12 de la noche haciendo footing por allí, con palomitas, con una iguana en el hombro, o sea, gente muy rara trabajando completamente a su libre albedrío. Lo que desde el punto de vista de tipos de parches que se hacen, pues ha habido parches de los de cópiate una DLL, ha habido parches de los de que cuando lo instalas rebota, que no te pide reiniciar. O sea, la experiencia que tienen los usuarios tradicionalmente cuando ha estado utilizando sistemas operativos de Microsoft es que es un carajal. La razón es que esos grupos de producto y dentro de los grupos de producto las personas o los diferentes equipos que hacen diferentes componentes del sistema operativo no han tenido realmente una comunicación adecuada, ¿no? En esto, no sé si habéis oído hablar de la iniciativa de Trustworthy Computing, que es algo que Steve Ballmer va contando por ahí, pues como Microsoft realmente se conciencia a partir del año 2000 en parar el lanzamiento de los productos, invertir más en seguridad. No deja de ser una iniciativa que pone un golpe que encima de la mesa diciendo: a partir de ahora los parches se hacen así, el desarrollo se hace así, las vulnerabilidades se hacen así, y en eso estamos, ¿no? En tratar de minimizar los problemas de seguridad dentro de los productos a base de que los productos o los grupos de producto trabajen mejor. Bueno, ¿cuáles son los riesgos hoy en día? Pues hoy en día lo que tenemos que ver es, pues bueno, ¿quién usa tu equipo? ¿Eres tú solo? ¿Tú? ¿Tus amigos? ¿Qué almacenas en tu máquina? Pues tendrás desde ficheros privados, información bancaria, información financiera. Lo que comentaba antes el primer ponente, pues tienes una o dos contraseñas que además almacenas. El más metódico decía, lo almacena en un documento que obviamente se va a la carpeta Mis Documentos, ¿no? ¿Cómo te conectas a internet? ¿Banda ancha? ¿DSL? ¿Qué haces en internet? ¿Vas de compras? ¿Juegas? ¿Participas en chats? ¿Mensajería instantánea? ¿Descargas? ¿Compartes ficheros? Todo este tipo de cosas es lo que hace que ahora mismo pues todos los que estamos aquí y en este mundo tengamos problemas de seguridad, ¿no? ¿Cuál es la forma de minimizar los riesgos? Son quizás cosas de perogrullos. Mantén todo tu software actualizado. Cuando dice todo, significa todas y cada una de las aplicaciones que tienes instaladas en tu equipo. La cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. El eslabón más débil puede ser el Winamp o el Unreal Tournament o el software que estés utilizando en cualquier momento. Por ahí te puede venir el problema. Chequea tu configuración de seguridad, qué es lo que tienes o cómo tienes tu sistema configurado en lo tocante a los temas de seguridad. Mantenimiento rutinario de seguridad. Yo recuerdo cuando asistía de universitario a los cursos de Unix y tal, un eminente profesor de la Carlos III decía, de vez en cuando lo que hay que hacer es hacerse una ronda. Entonces el buen administrador es el que sabe jugar muy bien al MUS, porque pues de vez en cuando se da una ronda y sabe lo que le van a pedir por adelantado, y entonces pues por esa razón tiene tiempo de irse a la cafetería a jugar al MUS, ¿no? Entonces tienes tu ronda agendada, que es lo que vas a mirar cada vez que haces una ronda, y eso en el tema de seguridad es importante, ¿no? Luego usar antivirus y anti-spyware, en función de, luego hablaremos un poquito más de lo que es el spyware, practicar hábitos saludables de navegación y comportamiento, luego también entraremos en eso, y luego lamentablemente sospechar de todo, sobre todo de los amigos, que son los que realmente bajamos la guardia. Nuevamente la cadena se rompe por el eslabón más débil. Si tu amigo no se ha confiado y se le ha metido un troyano, es posible que te venga a través de él, ¿no? Es lo que pasaba con los virus estos que se transmitían a través de las listas de distribución del Outlook, del AGAL, del Exchange. Al final te va a venir de tus contactos el correo. Mucho cuidado con quién estás chateando, de quién recibes el correo, ¿no? Hay que sospechar, lamentablemente, como digo, de todo el mundo. Vale, para usuarios de Microsoft, empezar desde luego en XP instalando el SP2. A los que os guste trastear con servidores, el equivalente sería el SP1 de Windows Server 2003, ¿no? Cuando instaláis el Service Pack 2, os aparece, os activa el centro de seguridad, esa bolita roja que tiene ahí, que va a chequear tres cosas básicas. Va a chequear que tengáis un firewall, el firewall que viene habilitado, o otro firewall de otro fabricante. Va a chequear una protección antivirus y va a chequear también qué configuración tenéis para actualizar automáticamente, en este caso nada más, el sistema operativo. Vale, uno de lo que os proponía para minimizar riesgos, mantener actualizado el software. Cada fabricante implementa su propia solución. Las soluciones hoy en día que tiene Microsoft son Windows Update, Office Update, Microsoft Update, que es la suma de, ahora veremos, de Windows Update y Office Update, y más. Y luego tiene soluciones empresariales como WSUS o SMS. WSUS, para entendernos, los que no lo conocéis, es una especie de proxy de Windows Update. Es algo que te instalas en tu empresa o en tu pequeño negocio, se descarga los parches que tú eliges y tus clientes, en vez de atacar directamente a Microsoft.com, atacan a tu servidor de parches, ¿no? Vale, ¿qué es Microsoft Update? Es un sistema de actualización online. Como os decía, es la suma de Microsoft o de Windows Update. ¿Quién lo ha estado usando? ¿Quién conoce Windows Update y Office Update? ¿Y Microsoft Update también? Bueno, en Microsoft Update tiene intención de ser el futuro repositorio de todos los parches de todo el software de Microsoft, la familia Windows, la familia Office. Actualmente también están los parches de SQL, de Exchange, y se irán agregando productos, ¿no? ISA Server, todos los productos de Microsoft irán metiendo los parches. Eso parte también de la iniciativa que os comentaba antes, del foco que tiene los grupos de producto de hacer un sistema de parcheo. Unas nomenclaturas, unos motores de instalación de parches estándares, pues para no tenernos y teneros sobre todo a todos mareados con la política de patch management. En el Windows Update no solamente, o en Microsoft Update no solamente tenéis parches de seguridad, sino que tenéis todo tipo de tools, service packs y herramientas de Microsoft pues para muchos propósitos. No está complementado con todo el catálogo de drivers de terceros que están testeados por Microsoft. Todo eso pretende ponerse o está ahora mismo en el repositorio que se llama Microsoft Update. ¿Cómo funciona? Pues el usuario navega por el sitio de Microsoft Update. Si tienes habilitadas las actualizaciones automáticas del centro de seguridad, eso lo hace automáticamente un agente, un cliente que está funcionando en modo servicio, ¿vale? Ese agente realmente, pues cada 22 horas te va a ofrecer los parches si los hay disponibles para que tú te los instales, ¿vale? El código cliente, que es bueno el componente de cliente del desarrollo web, te va a validar el servidor de Microsoft Update y se va a bajar la lista de... va a descargar un catálogo. El catálogo no deja de ser un fichero XML donde está la vulnerabilidad, la descripción de la vulnerabilidad, el número del artículo de la knowledge base que lo identifica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez está ese catálogo, el código de cliente de Microsoft Update o el agente de actualizaciones automáticas va a chequear ese fichero XML, lo va a comparar con el catálogo de software que tenemos instalado, va a sacar la diferencia y va a ver qué parches nos está faltando, y lo que va a hacer es hacer una descarga utilizando una tecnología que se llama BITS, que es Background Intelligent Transfer Service. Es un sistema de transferencia que sobrevive a reinicios o a paradas. Es una especie de agente de trabajos de copia. Por debajo va a utilizar el proveedor de copia que tú le digas, WinHttp, va a utilizar un sistema de archivos, lo que quieras. En este caso se utiliza HTTP para hacer una descarga, además ahorrando ancho de banda. Si tú en un momento dado estás haciendo una descarga, el proceso lo que va a hacer es bajar su consumo de ancho de banda y la subirá pues cuando la máquina esté más tranquila, ¿no? Realmente, los que hayáis visto que cuando os habéis instalado el Service Pack 2 ha cambiado la versión del Windows Update de la 4 a la 5 o de la 5 a la 6, realmente lo que está detectando el sistema es qué versión de las librerías de bits tienes instaladas. Vale, pues bueno, luego lo que os comentaba, el cliente de Windows Update lo que hace es que chequea las diferencias y se las descarga y te ofrece la instalación. Todo esto... Uno de los principales problemas por los que la gente es reacia a utilizarlo es porque piensan que además de transferirse a este fichero XML, se está enviando algún tipo de información sobre licencias personal a Microsoft, pues para que Spectra te chequee. Cualquier persona, bueno, eso está ahí puesto que no es así, cualquier persona con un analizador de tramas, con un poquito de conocimiento técnico, va a ver realmente la información que se está transfiriendo ahí, ¿no? Bueno, si todos más o menos lo conocéis, nos ahorramos la demo. No sé si lo queréis ver. ¿Queréis que lo veamos el Microsoft Update, no? Vale, chequeo de la configuración de seguridad. Puntos flacos o puntos especialmente sensibles de la seguridad en un sistema Windows. Las opciones de Internet Explorer, las zonas de seguridad, que como sabéis están divididas en la zona de Internet, la zona de intranet, la zona de confianza, que es donde vosotros tenéis que agregar manualmente los sitios web de los que os fiáis. Esto suele afectar a la capacidad de ejecutar código cliente, de código ActiveX, applets de Java, etcétera, etcétera. Las opciones de privacidad en el manejo de cookies, esas también se pueden controlar, también por zona. El asesor de contenidos para el caso de los chavales. Luego, otro punto importante a chequear es la configuración de Outlook. Desde el punto de vista del spam, ¿no? Como Outlook evita que tú ejecutes attachments dentro que te vengan en bruto dentro del correo, incluso pues bueno, los filtros de anti-spam que pueden tener, ¿no? Una buena práctica es habilitar las opciones de bloqueo de código dentro de Outlook Express, que no es obvio, ¿no? En Outlook 2000, el que viene en la suite de Office y que está habilitado, pero en Outlook Express hay que ir a las pestañas y habilitarlo. Con respecto al sistema de archivos, por supuesto utilizar NTFS, nada de FAT. Los arranques duales con sistemas operativos anteriores, abandonadlos. El sistema FAT es absolutamente inseguro. Y para los datos más sensibles, utilizar encriptación, ¿no? Si alguien sabe que no se va a acordar de las contraseñas y siente la imperiosa necesidad de almacenarlas en el disco, que por lo menos las encripte con FS. Sistema, desde el punto de sistema operativo, cosas que se pueden hacer: desactivar la cuenta de invitado, forzar que las contraseñas sean fuertes. Fuerte se refiere a que no tengan caracteres consecutivos, que no contengan tu username, que no contenga el nombre de tu familia, el de tu perro, que tengan caracteres acentuados, que tengan una cierta variabilidad y sobre todo que sean largas. Es importante que sean cuanto más largas mejor. Vale, mantenimiento rutinario de seguridad, la ronda. Hay una herramienta, ¿cuántos conocéis la MBSA? La herramienta, vale, es una herramienta que vale para chequear problemas o los puntos flacos de seguridad más conocidos. Tiene esa faceta y la de bajarse el mismo ficherito XML de Windows Update y chequear si el sistema operativo tiene esos parches o los parches a la última, ¿no? Otra práctica de ronda es mira el visor de sucesos, sobre todo habilita las auditorías y mira los en el visor de eventos de seguridad, que es donde se van los eventos de auditoría, a ver, no sé, que tengas ahí logones y logoffs extraños que no puedas explicar, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, hacer backups, revisar la lista de seguro instalado, de vez en cuando irse a agregar, quitar programas y mirar la lista que hay es bastante saludable, no sea que haya algo que nosotros no hayamos instalado. Bueno, leerse eso y contárselo a un amigo. Esas son realmente las listas de seguridad o los chequeos de seguridad que Microsoft recomienda para un sistema de escritorio. Uno es un artículo de la web de Microsoft y el otro es sencillamente un ficherito, una parte de la ayuda de Windows que podéis echar un vistazo. Vale, para los muy frikis, ¿cuántos conocéis las políticas locales, el SecPol? Vale, eso sí lo vamos a ver. O sea, todas las cosas o todas las opciones que son configurables en el sistema operativo desde el punto de vista de seguridad se pueden ver con una suma de esas tres consolas. Como sabéis, en el sistema operativo todos son entradas en el registro, casi todos son entradas en el registro, las opciones de seguridad también. Las snappings de administración de la MMC de seguridad, en el fondo son unas plantillas, unos ficheros ADM, que lo que van a hacer o lo que te van a permitir es, de una forma gráfica, modificar esas entradas del registry sin tenerte las que saber, ¿no? Y además pues tienes una descripción de qué settings vale para o qué setting vale para qué cosa. Vale, una demo, no sé si la tiene por aquí Chema, mi máquina, a ver. Chema, ¿tienes la MBSA por aquí? ¿MBSA? ¿No la tienes? Bueno. Bueno, esta es la consola que os digo, donde tenéis la política de contraseñas que queréis decidir en vuestra máquina. Esto, pues bueno, si vosotros sois los únicos administradores de vuestra máquina y colocáis una password a propósito que sea lo suficientemente dura, pues está bien. En cuanto a la máquina sea compartida, es interesante que el administrador, en este caso vosotros de la máquina, venga aquí y configure las cuentas nuevas que se creen, qué tipo de dureza van a tener a la hora de pues bueno, cambios de contraseñas, longitud mínima, qué tipo de complejidad queréis tener, de manera que cuando un usuario meta administrator le diga esa contraseña no es lo suficientemente compleja, ¿vale? Esto, por supuesto, en un entorno corporativo se puede especificar vía directorio activo a todas las máquinas clientes de la corporación. El uso de o la política de cuentas del bloqueo de la cuenta, esto es particularmente útil para evitar los ataques que recibáis vía red de fuerza bruta. Alguien que está intentando que os hayáis dejado abierto un share una carpeta compartida en el ordenador y que sencillamente por inicios de sesión contra la máquina esté intentando por fuerza bruta atinar con la contraseña, ¿no? Aquí podéis decir pues cada cuántos intentos inválidos se bloquea la contraseña. Eso deja un evento en el visor de sucesos que vosotros podéis detectar en vuestra ronda, ¿no? En cuanto a políticas locales, pues bueno, las políticas de auditoría, que es lo que queréis auditar, los logones, los logoffs, quién crea una cuenta, cuándo se deshabilita una cuenta, el uso de privilegios es cuando estás utilizando los derechos de, por ejemplo, agregar un driver. Si vas a agregar un driver, estás utilizando un derecho o un derecho del sistema operativo, que es instalar drivers del sistema, luego lo vamos a ver. Vale, cuando eso suceda, eso te va a dejar también un evento en el visor de sucesos, por lo que podéis ver es si alguien en vuestra ausencia ha intentado agregar un driver, o si alguien, sin que vosotros lo sepáis, mientras estáis trabajando con la máquina, ha intentado agregar un driver sin que vosotros seáis conscientes de haber pinchado un nuevo hardware, ¿no? Estos son los derechos de los que os estoy hablando, pues si puedes acceder desde la máquina, desde la red, pues lo que os decía, el usuario everyone, que es el usuario invitado, puede acceder a la máquina desde la red. Si deshabilitáis ese usuario o si este derecho lo auditáis, os vais a ver cuando alguien está intentando acceder sin que vosotros os enteréis, ¿no? Y como eso, pues un montón de sistemas, como por ejemplo el inicio de sesión local. Inicio de sesión local es cuando cualquier aplicación está haciendo un logon o está intentando utilizar o se está intentando impersonar con otra cuenta que vosotros, que no sea la vuestra, ¿no? En Create Process as User, cuando esto se está intentando utilizar, vosotros os hacen un ejecutable, el Notepad. Dentro del Notepad os meten un Create Process as User y os están lanzando un proceso aparte, está haciendo un logon y no os estáis dando cuenta, ¿no? Con esto os cantaría el evento en el visor de sucesos. Más opciones de seguridad, pues bueno, todas estas. Si queréis requerir SmartCard para iniciar sesión, encriptar digitalmente todas las comunicaciones que hagáis vía red con los equipos de al lado, en fin, hay opciones de seguridad, como veis aquí, para aburrir. Están las de directiva de pública, qué certificados vais a meter, qué certificados o qué tipo de carpetas dentro del file system queréis encriptar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como veis, la granularidad que se tiene en cuanto a configuración de seguridad en un sistema Windows es bastante grande también, ¿vale? No quiero decir que en otros sistemas no se pueda hacer esto, que se pueda hacer también. Dime.
Cuando instalas, ¿vale? Por defecto te permite tenga activado el servicio de registro remoto, te venga con la copia de la contraseña que tú pones al instalar de administrador en la carpeta Repair. O sea, ¿cómo puede ser?
En 2000, cierto, en 2003 no. Sí, pero lo que decimos es que el sistema operativo Windows 2000 viene fortificado por defecto. Es el primer sistema operativo que Microsoft ha sacado fortificado por defecto. Seguramente haya algún pequeño detalle, porque por funcionamiento, por defecto, que tú puedas hacer la instalación, venga habilitado. Pero es lo que os decía antes, en eso se va ganando con el tiempo. 2000 no era por defecto, era funcional por defecto. O sea, lo que yo siempre digo es que en el desarrollo de sistemas operativos, y eso no solamente en Microsoft, se está pasando de ser funcional por defecto a ser seguro por defecto, ¿vale? Entonces, es posible porque es una cagada, porque en el 2000 no había una concienciación como hay ahora de cuáles son los problemas de seguridad. Ahora mismo tú te instalas un 2000 aquí y te pillas, como ha pasado aquí ahora mismo, un SASE, porque por aquí hay un SASE. Bueno, todo esto tiene otra consola por aquí. Las herramientas administrativas. Era él. Bueno, lo que os quería demostrar ahora era agregando, no viene por defecto en el sistema, lo tenéis que agregar manualmente con un MMC. Este enter está aquí. ¿Qué es? Configuración de seguridad y análisis de seguridad. Es una consola que lo que estamos haciendo aquí no hay ninguna aquí creada en el, o sea, hay unas plantillas, unos INFs definidos en el sistema que podéis ver aquí, no lo tiene Chema configurado. Es sistema de escritorio seguro, servidor seguro, son unos INFs que lo que tienen es lo que se considera por defecto seguro, y eso es muy discutible y se puede configurar más tarde, unas plantillas, unos INFs que tienen una lista de todas las entradas que os he enseñado antes en la SecPol establecidas de una manera determinada, ¿no? Lo que vosotros podéis ver es cómo está vuestra máquina configurada con respecto a esa configuración por defecto que os viene definida en la plantilla. La gracia es que podéis definir plantillas, o sea, vosotros como administradores de vuestra máquina podéis decir, este es mi estado seguro por defecto, exporto esa configuración a una plantilla y una base de datos y podéis de una manera periódica ver cuánto se ha desviado la configuración de seguridad con respecto a esa plantilla que tenéis definida, ¿vale? Eso se hace con esa herramienta y con unas plantillas que podéis definir, son unos INFs que están en el sistema. ¿Más cosas? ¿Alguna duda con esto? MBSA en el fondo hace algo similar a eso. En la parte de chequeo de la configuración de seguridad, lo que está es chequeando todas esas entraditas del registry, a ver si tienes la cuenta de invitado habilitada, a ver cómo tienes las contraseñas, etcétera, etcétera. Y te va dando alertas de qué cosas deberías empezar a mirar, ¿no? En el sistema este tan bonito de código, el rojito, el amarillo, etcétera. Segunda, otra forma de otra buena recomendación de seguridad es utilizar un firewall. Es tu primera línea de defensa. Es a lo que estamos llevando ahora mismo la seguridad, es lo que os comentaba antes el compañero de Panda Software. Cuando ya tienes el bicho dentro, olvidaros, ¿no? Entonces se está haciendo casi, hoy en día yo diría que todos los fabricantes de antivirus te ofrecen además un firewall personal, ¿vale? Evita el acceso no permitido vía red, por lo tanto todos estos ataques que se ha estado demostrando Chema no serían posibles, sencillamente aunque tú tuvieras el rootkit que te lo hubieran metido en o te hubieran conseguido engañar haciendo doble clic en un fichero de un correo electrónico, el acceso por el puerto 55 no sería posible, ¿no? ¿Cuántos utilizáis el firewall de XP? ¿Sí? ¿A veces? Los firewalls embebidos, aquí queremos ser claros, nos referimos por firewalls embebidos a todos los firewalls que vienen en los routers ADSL, los routers wireless, etcétera, etcétera. Eso son, a fin de cuentas, no son, yo ponía ahí firewalls hardware, no son hardware, llevan un firmware, llevan un software como el de cualquier otro sistema, solo que metido pues en un chip, ¿no? Esos cacharritos tienen problemas de seguridad. El Office Connect 312 tiene una vulnerabilidad que además 3COM no va a resolver y ahí está instalado en media España por Telefónica, ¿no? En mi casa en particular. Entonces, yo ya he montado el firewall en mi router wireless y en mi router 3COM o en mi router ADSL, estoy tranquilo porque ya tengo un firewall. Cuidado, esto también es algo a revisar. O sea, cuando hemos dicho revisa todas las actualizaciones de todo el software que tengo instalado, también se refiere al software que vaya en los cacharritos que presuntamente nos están protegiendo, ¿no? ¿Cuáles son los firewalls? Luego los firewalls personales de los que hablaba, hay uno que está por defecto en Windows XP, mejorado en Series Pack 2, y por supuesto, como os decía, hay un montón, casi todos los fabricantes de antivirus pues te ofrecen uno, y luego incluso hay firewalls personales dedicados, ¿no? Tipo Black Ice, etcétera, etcétera. Vale, ¿cuál es qué características tiene el firewall de Windows? ¿Se activa o se desactiva por interfaz? O sea, si tenéis varias tarjetas de red, podéis decir qué tarjetas están protegidas por el firewall y cuáles no. O sea, no afecta a todas las tarjetas de red que tengáis instaladas en el sistema. Las excepciones se pueden configurar tanto por protocolo como por aplicación. O sea, la típica puerto TCP o puerto UDP los podéis agregar, o sencillamente decir todo puerto que abra la aplicación y este ejecutable va a permitir el tráfico entrante a los puertos que abra esa aplicación, ¿no? Y hay que dar la aplicación de alta a mano. Generalmente cuando lancéis una aplicación por primera vez habréis visto el pop-up que os sale del firewall que dice, estamos intentando abrir un puerto, lo quieres mantener bloqueado, desbloquear o desbloquear para siempre. En el fondo lo que está haciendo el firewall de XP es darte la opción de agregarte automáticamente esa entrada para que lo sucesivo de esa aplicación, si tú te fías de ella, sea capaz de abrir un socket y que la puedas empezar a recibir entrada de tráfico por ahí. es configurable por políticas, nuevamente con Sekedit o con una configuración en la consola de políticas locales de la máquina. Se pueden definir las políticas del firewall, si queremos que se agreguen o que no se agreguen estas aplicaciones que os digo, qué puertos, si se permiten excepciones, si no se permiten excepciones. Y ahí un poco lo que os quería poner es cómo funciona desde un punto de vista de arquitectura del sistema operativo el firewall, ¿no? A la derecha veis lo que es la arquitectura de un sistema operativo, en particular del de Windows, modo kernel, modo usuario. En modo usuario lo que tiene son los procesos de los usuarios, los servicios que están, o los demonios, lo que se llaman los demonios en el mundo Unix. Las DLLs de subsistemas, entendiendo por subsistemas, pues es su sistema de red, su sistema de acceso a ficheros, etcétera, etcétera. Y luego cuando entramos en modo kernel lo que tienes es el executive. El executive es la colección de el gestor de la memoria, cómo se generan o se matan los procesos, cómo se heredan los procesos, configuración de seguridad, en fin, todo lo habido y por haber. Kernel, lo que es la interacción con los dispositivos o los drivers de los dispositivos, el driver de la tarjeta, driver de tal, más luego drivers que, como veis ahí, se encargan de hacer, o llamamos nosotros driver también, a aquel trozo en código que corre en kernel que se dedica a hacer una labor determinada. Por ejemplo, el tcpip.sys, toda la pila tcpip.sys es un driver para nosotros, ¿vale? Entonces, el firewall de Windows es un servicio que corre ahí en esos procesitos que habéis visto que son SVC host. ¿Sabéis lo que es el SVC host? El SVC host es un fichero que se llama host porque es realmente un proceso que lo que está haciendo es dar cabida o dejar vivir a todos los servicios de Windows que están dados de alta o que se han definido como una DLL. Una DLL en sí misma no puede hacer nada, una DLL necesita un exe para funcionar. Lo que hacemos es que colocamos un NetSH, que es el proceso host, donde vamos metiendo diferentes servicios de Windows, ¿no? El firewall de Windows es uno de ellos, que lo que hace es hablar directamente con el IPTNAT y con el TCPI.sys en modo kernel. Vale, para una pequeña demo de la configuración del firewall. Bueno, como veis aquí en el Security Center, lo que os pone es directamente las de los tres puntos que estamos viendo: firewall, antivirus y automatic updates. ¿Cuáles son ahora mismo los riesgos que tiene? O sea, ahora mismo la máquina de Chema está francamente abierta. O sea, el antivirus lo tenemos deshabilitado y es lo que nos dice aquí. Aquí detecta aplicaciones que estén ejecutando APIs o luego veremos filter drivers de antivirus y el firewall pues obviamente está viendo que el servicio no está corriendo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es habilitarlo. Y aquí vemos lo que os comentaba. Si vosotros habilitáis que sí que queréis configurar, o sea, el Do Not Allow Exception significa ponte en modo pánico. Esto, como decía, se puede configurar por políticas. Una de las cosas que en algunas ocasiones se ha recomendado a los clientes, yo os he dicho que me he dedicado durante muchos años al soporte últimamente, una de las funcionalidades que tiene esto cuando se controla una gran corporación, estamos hablando de 12.000, 40 y tantas mil máquinas, es hay una amenaza para la cual no hay parche. A golpe de clic tú puedes poner la red en modo pánico. O sea, puedes poner los 40.000 o las 12.000 o las 3 máquinas que tienes cliente de esa política, de manera que el firewall no deje pasar nada para adentro. Obviamente esas máquinas no van a hacer nada, pero no se infectarán del virus si el virus va a ser o va a utilizar un exploit que se propague vía red, ¿no? Es un poco lo que se está diciendo ahí. A nivel personal tú puedes decir no habilitar ninguna excepción. ¿Vale? Las excepciones que tienes aquí habilitadas son estas. ¿Vale? Esto no deja de ser dos cosas. O aplicaciones, como os decía antes, un exe al cual estamos diciendo cualquier aplicación o cualquier puerto que tú abras te lo abro en el firewall. O podéis hacer, definir una regla que sea por colecciones de puertos TCP o puertos UDP. ¿Vale? Son las dos maneras que tienes de configurar cada una de las firewall de Windows. Luego hay una, para cada una de esas reglas que se generan ahí o cada una de esas excepciones, se puede cambiar lo que se llama el scope, y es a qué conjunto de máquinas externas le afecta esa regla. O sea, o quién va a hacer la excepción a esa regla. Ninguna, o todas, o una lista de máquinas IP, o sencillamente mi subred. Eso lo único que hace es, bueno, utilizando la dirección IP y la máscara que tengo, todas aquellas que pertenezcan a mi subred me fío de ellas, ¿no? Lo cual no deja de ser peligroso en algunas ocasiones, como podría ser, por ejemplo, aquí, ¿no? Vale, como os decía, se puede hacer la configuración por tarjeta. O sea, yo a la tarjeta de wireless le digo que no me quiero proteger con el antivirus, con el firewall, pero a la de red local sí, o lo que se quiera, ¿no? Luego otra cosa útil es, bueno, el fanático de la seguridad también me decía que el profesor, que por cierto escribe bastante sobre Linux, que lo he visto últimamente, de hecho los cursos eran sobre NetBSD y tal, y era, bueno, cuanto más seguro seas con tus sistemas, más miserable serán tus sistemas. O sea, ahí lo digo por todos o casi todos los componentes del sistema operativo, se puede hacer un login, tanto en Microsoft como en Sun como en Linux, etcétera, etcétera. Cuanto más hagas login, más recursos del sistema. Cuanto más preocupado, más cierres tu sistema operativo, más poco útil será, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nuevamente puedes invertir recursos del sistema operativo en generarte un bonito log de todo lo que está pasando por el driver que os he puesto antes en modo kernel del firewall, ¿vale? Eso, el driver, lo que le vas escupiendo al servicio, el servicio va escupiendo al fichero de log todo lo que va pasando, de manera que, bueno, pues no está de más pasarse por ahí de vez en cuando a ver si hay algo de tráfico que no te cuadra con lo que hayas estado haciendo en tu equipo, ¿no? Bueno, otra recomendación, antivirus, anti-spyware. El zoo que hemos estado hablando casi toda la tarde, tienes virus, tienes gusanos, tienes troyanos, tienes rootkits, tienes exploits, spyware, malware, spam, etcétera, etcétera. Un antivirus o un anti-spyware no actualizado es un software inútil comiendo recursos del sistema, ¿vale? Lo cual significa que hay que actualizar en un antivirus y en un anti-spyware siempre dos cosas. El propio motor, o sea, el servicio que habéis visto ahí que se ejecuta en modo usuario y que es capaz de gestionar todas las firmas de los virus o de los troyanos, etcétera, etcétera, tanto como el propio sistema de firmas del anti-spyware. ¿Vale? ¿Cuál es la arquitectura de este chisme? Pues bueno, nuevamente, en modo usuario tienes un servicio y siempre, siempre, siempre vas a tener un filter driver del antivirus que está entre debajo del gestor de entrada-salida. El gestor de entrada-salida es algo que, bueno, tú vas a hacer una petición de escritura a algo y ese gestor de escritura va a decidir si es algo que tiene que enviar a la red, si es algo que tiene que enviar a un pendrive, si es algo que tiene que enviar al vídeo, si es algo que tiene que enviar a donde sea. En el caso en particular de un sistema de archivos, tú tienes la capacidad de meter entre la llamada a ntfs.sys o al fat.sys del que gestiona directamente el sistema de archivos, y ya debajo el hardware tienes la posibilidad de meter un filter driver que haga algo. En este caso lo que va a hacer es ver si esa escritura cuadra con alguna de las firmas que estás intentando, o que está detectado, o que está conocido como un virus. En mi experiencia de soporte os digo que la 80% de los pantallazos azules del sistema operativo vienen por estos chicos de aquí, porque el problema de estos chicos no es que estén ahí. Uno, el problema es que en un software o en un servidor empresarial pues puedes tener 10 o 12 de esos: el que gestiona el backup, el que gestiona el backup por la red, el del antivirus del exchange, el del antivirus de la base de datos, el servicio de clúster, el servicio de cuotas, etcétera, etcétera. Todo eso son pequeños o trozos de código que están son drivers, que lo que están haciendo es pasarse las llamadas entre ellos. En cuanto uno se meta en el terreno del otro, ¿eso sabéis cómo se llama? Violación de acceso. Una violación de acceso en modo usuario es esa bonita excepción de enviar a Microsoft, etcétera, etcétera, que solo suele causar mucho el spyware, pero eso en modo kernel se llama pantallazo azul, necesariamente, ¿de acuerdo? Lo que hacemos regularmente en soporte es recoger el volcado de memoria, en el volcado de memoria lo que estás mirando era qué drivers era, quién se ha metido en el jardín de quién, sabiendo la dirección de memoria que ha intentado acceder, desde qué dirección de memoria se ha intentado acceder, y viendo en la tabla de procesos quién estaba dónde, eres capaz de saber quién está agrediendo a quién, ¿no? Vale. Vale, ¿qué es el spyware? Pues bueno, el spyware lo ha definido antes también el compañero de Panda. Es un trozo de un algo que puede hacer un daño ninguno o extremo. Puede tener una función inocua, que no tenga ninguna amenaza, como por ejemplo el Notepad, el pobre Notepad que no hace nada a nadie. O puede ser un trozo de software que tenga una actividad maliciosa con clara idea de fastidiarte la vida, como por ejemplo el Sasser, ¿no? ¿Entre medias qué tenemos? Pues entre medias tenemos software que te muestra anuncios. De software que te muestra anuncios tienes el software que te muestra anuncios porque tú quieres que te muestre anuncios, o el software que te muestra anuncios sin que tú quieras que te muestre anuncios. Eso se considera spyware. Tienes herramientas o software que se va a dedicar a recolectar datos de tu información personal de tu sistema. De esos tienes pues barras de búsqueda que tú te hayas instalado en el navegador porque hayas querido, un lector de RSS feeds, por ejemplo, o un recolector de datos de los que están viendo por dónde navegas para luego enviarte información, ¿no? Tienes cambios de configuración. ¿A quién no se le ha cambiado la página por defecto del navegador de vez en cuando? Pues bueno, eso era un nunca afortunado. Hay sitios que sencillamente lo que quieren es, pues bueno, te meto algo para que te cambie el navegador y me produzcas un hit aquí, ¿no? Y por esa publicidad yo estoy cobrando y todo estupendo. Sin embargo, sí que tienes herramientas que se dedican a gestionar la configuración. Si tú te haces un web script que te cambie una entrada del registry, eso, un anti-spyware, de hecho de Microsoft, lo detecta como, oye, cuidado, aquí hay alguien que te está tocando en sitios donde está almacenada tu configuración, y eso tú decides si sabes lo que está pasando o no sabes lo que está pasando, ¿no? Tienes software de monitorización que te guarda lo que tecleas, los keyloggers que os contaba Chema. Tienes los dialers de toda la vida que, según por donde naveguéis, conocéis o no. Y, pues bueno, el uso de recursos tipo, pues te instala un software que, por ejemplo, te calcule pi hasta el decimal 3000 utilizando los recursos de tu máquina de allí y no los míos, ¿no? Quien dice eso dice cualquier cosa. Bueno, pues todo lo que está entre medias del Notepad y el Sasser, que es un virus, un troyano, cosas que tradicionalmente se han tratado desde el antivirus, es lo que se clasifica como spyware o como software no deseado, ¿no? Es aplicaciones que llevan a cabo ciertas funciones sin el apropiado control o consentimiento del usuario. O sea, si tú sabes lo que estás haciendo, no es spyware, si tú eres consciente de que te has instalado un software que te, a cambio de que sea gratis, te voy a dar anuncios, pues eso no debería ser considerado spyware porque tú sabes realmente lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, el anti-spyware de Microsoft, sabéis que está en beta, es un software adquirido de una empresa, se llama Giant, ¿vale? Elimina el spyware, acelera el PC, elimina pop-ups, etcétera, etcétera. O sea, hablando de Internet Explorer, Internet Explorer es uno de los productos que en la historia del soporte han sido más difíciles de soportar, y cuando digo difíciles, digo difíciles. Vale, el spyware está en los últimos años pues vamos, como la causa del 98% de los eExplorer ha causado una violación de acceso, te voy a cerrar, pity clean. Cuando te pones a mirar todo eso y eso lo envías a Microsoft, es lo que dice. Allí no, eso no va a una cueva y tal, va a un sitio donde se mira y donde se hace estadística de cuántas violaciones de acceso están siendo iguales, se coge el depurador, se mira. Y algún voluntario que haya llamado a soporte se dice, uy, esta sabemos que es de Stante Spyware. Se hace el artículo y se mete la historia, ¿no? Pues bueno, hace escaneos planificados, todos los días a cierta hora te mira tu configuración, ofrece una protección contra 50 tipos de spyware. O sea, si nos da tiempo a hacer la demo, podéis ver en un menú de herramientas todos los sitios o muchos de los sitios donde el spyware mira, que es donde se te meten las dichosas aplicaciones, ¿no? Pues extensiones de la shell para cuando hagas clic con el botón de la derecha, configuraciones de Internet Explorer donde están almacenadas las barras de búsqueda, donde están almacenadas las páginas de inicio, y que realmente no son las entradas por defecto donde cuando un usuario lo configura a mano se meten, ¿no? Hay más de 50. Pues bueno, alertas inteligentes, actualización sola, descarga automática, etcétera, etcétera, ¿no? Luego además hay una herramienta que es, pues bueno, la herramienta del sálvame la vida, por favor, ¿no? Es la Malicious Software Removal Tool, que es una un, un, no es realmente un antivirus, es una herramienta que Microsoft pone mensualmente en Internet para todos aquellos usuarios que se hayan infectado por un virus, porque no tengan antivirus, que se la puedan descargar, eliminarlo y tirar para adelante. Es una buena idea, pero francamente, repito, si eso os pasa, coged la máquina, reinstalarla, porque no tenéis ninguna certeza de que esa máquina nunca más sea vuestra. Bueno, lo de los componentes de un antivirus. Lo que os decía de los antivirus, una buena forma de ver qué drivers tenéis instalados que se meten entre el sistema de archivos y vosotros es yendo aquí y viendo todos los file system drivers que tenéis. Aquí, si Chema lo tiene bien, tendrá, que no lo tiene bien porque hemos visto que no tenía antivirus, aquí os saldrá el APFV de Lantan Antivirus o el INO FLRT, que es el que ha utilizado la demo del Inoculum, etcétera, etcétera, ¿no? Con respecto al spyware, os recomiendo, porque vamos mal de tiempo, que le echéis un vistazo aquí a las opciones. Remove. Mira, el NetBoost tiene aquí el amigo. Bueno, aquí lo que veis es los agentes de Internet que tiene, a ver, esto es solo de las 25 formas de spyware, ¿vale? Son, a ver, spyware que mira conexiones de dial-up, de wifi, que te intenta cambiar o que se intenta agregar a las zonas de confianza, pero la parte que os propongo que echéis un vistazo es la de los System Explorers. Es qué ActiveX tienes instalados en el equipo, dentro de Internet Explorer los helpers que se tiene. Un helper es cualquier componente de Internet Explorer que se agrega como add-in, ¿no? Entonces cada vez que una aplicación intenta meterse aquí o registrarse como un Internet Explorer helper object es cuando sale el pop-up aquí arriba, ¿vale? Entonces es un buen repositorio para mirar exactamente dónde se suelen ir colocando los spyware. Las settings de Internet Explorer, pues por ejemplo, la página de arranque, pues es esta la que tienes configurada. Blank page. ¿Qué tenéis configurado como los mensajes que os salen cuando se cancela la navegación? Y siempre tenéis, pues bueno, la posibilidad de salvar las configuraciones que tenéis aquí o restaurar las que vienen por defecto, ¿no? Pero bueno, en el fondo lo que es importante que os quedéis es que un spyware lo que está haciendo es monitorizar los sitios donde los spywares tienen afición a meterse, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, lo de los hábitos saludables. Nunca te fíes de un correo que diga, cuidado, hemos detectado un nuevo virus, la mejor forma de pillarlo, ¿vale? Ha habido virus que se han propagado por falsas boletines de seguridad de Microsoft. Microsoft siempre publica antes sus vulnerabilidades en la web de Microsoft, por lo tanto se puede ir directamente a la web de Microsoft a ver si ese mensaje coincide. Nunca llevan adjuntos las notificaciones que enviamos y los mensajes siempre van firmados digitalmente, ¿no? Utilizar la tecnología anti-spam. El spam lo mejor que se puede hacer es ignorarlo, no enviar el típico mail de bórrame de esta lista, porque lo único que le estás diciendo es, anda, ahí hay alguien, ¿no? Mantén tu dirección de correo lo más privada posible, utiliza varias direcciones de correo según para qué estés utilizando tu cuenta de correo, revisa las políticas de privacidad de los sitios. Cuando estás metiendo tus datos para algo, mira qué van a hacer con esos datos. Lo de usar las contraseñas, lo de hacer las auditaciones. Mira que cuando compres por internet, que las facturas sean las que son, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por supuesto, nunca enviar datos que no vayan por HTTPS. Lo de la seguridad de tus hijos y tus padres, pues bueno, el asesor de contenidos, que es uno que conocéis, configurar bien las zonas de seguridad de Internet Explorer, mirar dónde invierte la gente el tiempo, tanto los niños como los padres, ¿no? Y es que en el historial de Internet Explorer y en los archivos de temporales de Internet, pues hay información de dónde se ha estado pasando el rato. Y bueno, eso también vale si quieres borrar tus rastros, ¿no? Pues bueno, asignar una cuenta que no sea administradora, incluso para vosotros, como decía antes Chema, y luego pues encriptar los datos sensibles. En resumen, actualiza siempre, chequea regularmente la configuración de seguridad, antivirus, firewall, anti-spyware, mirar por dónde navegas. Y bueno, para el tema del antivirus, esto es lo que os recomienda Bitdefender, que es un fabricante de antivirus, es un personal firewall, ¿vale? O sea, siempre que hagáis algún personal firewall, ¿vale? Y cuando queráis utilizar pues un antivirus, el mejor antivirus ya sabéis cuál es, ¿no? El para matar los bichos, pues el alcohol. Cierto, la gente de Bitdefender, como campaña de marketing, regala estas dos goodies a la gente que asiste a sus eventos, ¿no? Pero bueno, es una buena forma de quedarse con la copla. Y bueno, pues eso es todo. Ahí están nuestras direcciones de correo, tanto la Chema como la mía, por si queréis una copia de las presentaciones. Si tenéis alguna duda, os podemos ayudar en algo. ¿Alguna pregunta?
El principal problema de reinstala es que precisamente reinstalas sobre lo que tenías. Y ahora mismo, sí. Si tú, se te han adueñado, se han colado, no a mí, sino siempre a nuestros amigos. Se le ha colado en su 2000, en su XP, lo que sea, y vamos a reinstalarle desde cero. Pero ¿qué pasa? Que vamos a reinstalar desde el XP sin service pack, desde el 2000 sin service pack, desde lo que diablo sea. ¿Qué ocurre? Que como bien has dicho, en cuanto te conectas a la red para actualizarte, zasca, ya se te ha metido. Si hubiera una forma de poder hacer un volcado periódico de yo cojo mi CD original, le añado todo lo que me he bajado del Windows Update, que lo he dejado, además configuro una opción de me lo bajo y me lo dejo ahí para ir quemando, y puedo tener un CD que instalar, estaríamos muchísimo más seguros. No tendrías que recurrir al CD que acabas de quitarle a una máquina de Dell para poder instalar un Service Pack Service 2 sin que se te cuelen. Ese es el principal problema. Lo segundo, una cosa que has dicho, borrad el sistema de Node 98, no Millennium, no nada. Perdona, pero precisamente para lo que mucha gente utiliza esos viejos sistemas es para jugar a viejos juegos que les sigue gustando mucho. Yo creo que sería más inteligente que Microsoft hiciera, como hizo Apple en su día, que cogió su sistema operativo anterior para todos los no Power Mac, lo dejó ahí, actualizado hasta la médula, y que se lo bajara quien quisiera, eso sí, sin ningún soporte. Hacéis lo mismo con solo soporte para videojuegos y tendréis un montón de gente que os dará las gracias. Porque no tendrán que comerse todo lo demás. Si yo tengo una cosa para jugar al Duke Nukem, por poner un juego, a mí el Internet Explorer que hay ahí me la pela. Y eso sería una forma de que la gente no se estuvieran colando un montón de cosas, porque quien va a jugar un juego que funciona con un 386, como comprenderás, no va a necesitar para nada tecnología de redes de internet.
Vale, sobre el segundo tema, pues bueno, me quedo con la sugerencia, yo lo propongo. Sobre el primer tema, vete a la web de Microsoft y busca por Slipstream. Vale, no es trivial hacerlo, pero sí que te puedes, de hecho es la tecnología que utilizan los Dell, los OEM, los fabricantes de ordenadores, para hacer máquinas, instalaciones de máquinas como churro, de 2000, una tira de 2000, actualizados hasta la última. Y es que tú puedes coger un CD y por técnicas de Slipstream puedes irte metiendo todos los parches. Es complicado de administrar, te lo reconozco. Lleva razón, pero eso normalmente es como lo del antivirus, es reactivo. Es vete haciendo cosas para que no te pase. O una vez ya te ha pasado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es mucho mejor educar o concienciarnos todos de que el Windows Update, que ahora instalas el Service Pack 2 y la instalación, o compras una máquina y ya te viene con eso activado para que el usuario no se tenga que preocupar, ¿no?
Es muy sencillo. El usuario tiene que pensar que no solo es tonto, sino que además es que tiene mala leche. Es la única forma, lo he aprendido por experiencia, de poder poner un poco de seguridad. Entonces, lo que se intenta decir de que lo pongan ellos, de que se eduquen. Mi madre se niega a siquiera aprenderse los cuatro dígitos de su tarjeta de crédito. Es muy sencillo. Y como esos, la hueva. Que la tecnología les encanta todo lo demás, pero todo que sea meter un maldito numerito o una clave, joder, les da alergia pura. Precisamente una de las cosas que tenéis a favor es, llámale la cara amigable, haced esa parte amigable. De esa forma se podría conseguir el evitar que cuando vayas a rescatar a uno que se ha colado otra vez porque ha abierto el correo que no debía o cualquier otra cosa, no tengas que estar 5 horas bajando cosas o con una pila de 10 CDs para poder meterle todo lo que ya se ha bajado.
¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y...